con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean todos bienvenidos a Tempranito y de Mañana. Hoy miércoles 7-6 del 2022. 6 de julio del 2022. Y con ustedes, chan chan, Doña Flor.
Muy buenos días.
¿Te digo el apellido?
Déjalo ahí, porque no, déjalo ahí.
Qué linda tú viniste hoy, con su vez.
Gracias, como no, soy bonita, te lo agradezco más.
¿A dónde vas? ¿Al dentista cuando sacas aquí?
Yo quizás vaya al dentista, porque no.
Bueno, porque si no eres tú la que abres la boca, alguien vas a dejar con la boca abierta. Bueno. Porque mira que tú viniste bonita, ojo.
Él no es fácil.
¿Ustedes
no
saben de qué tipo de sangre es Exilda? No es una sangre común. Es O. ¿Y ustedes saben por qué es O? Porque cuando Dios estaba repartiendo los grupos sanguíneos y ella se le paró delante, el propio Dios dijo,
Alfred, gracias por los piropos, déjalo ahí, muy buenos días.
No, pero antes que se acabe el programa, tú me tienes que decir dónde tú vas.
Yo a pasear. ¿Quieres ir conmigo? Muy buenos días a todos los que están en la sintonía. Felicidades para Angelito, que hoy está de cumple.
No.
Claro que sí, así que muchísimas felicidades para él.
Bueno, pues Angelito, muchísimas felicidades. No vayas a trabajar hoy. Son las 6.
Tú todo lo resuelves con él.
Claro, vieja, claro. Si el trabajo es salud, que trabajan los enfermos. 6:03 de la mañana, tiempo de noticias con alguien que está muy bueno y buen y bien sano. Y bien sano y más lindo. Nuestro colega de Radio Martí, Bruno Toca.
Muchas gracias y buenos días a mis colegas. Y seguramente estoy entero y sano, así que vamos a proceder con noticias enteras y sanas. Primeras noticias de Tempranito y de Mañana en Radio Martí. El más reciente informe de la Comisión de los Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional dice que la Constitución de Cuba, aprobada en el año 2019, no cumple con las normas de libertad de religión basadas en el derecho internacional. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
El informe dice que la Constitución aprobada en el 2019 no logra cumplir con los estándares de libertad de religión basados en el derecho internacional y que, en contraposición a la Constitución de 1976, diluye las garantías de libertad religiosa que existían en el antiguo documento. Señala además que la Constitución no es la máxima norma jurídica en Cuba, sino que se iguala y a veces se subordina a caprichos legislativos. La Comisión dice que en Cuba los derechos constitucionalmente establecidos no se pueden hacer cumplir, la inexistencia de un tribunal de garantías constitucionales, la ausencia de un procedimiento de apelación para la revisión judicial de derechos constitucionales y una ley de procedimiento penal que no invoca derechos constitucionales ni define cómo hacerlas cumplir, deja a la Constitución cubana sin ningún papel en los procesos penales y civiles. La Comisión opinó además que Cuba no es gobernada a través de su Constitución, añadiendo que muchos códigos y leyes, pero más claramente la Constitución, son un escaparate para el consumo internacional para permitir que el gobierno de Cuba presuma de su sistema socialista. El informe dice que 52 de los 56 clérigos y líderes laicos encuestados por vía remota por la Comisión dijeron que son reprimidos. 21 dijeron que sufren actos de represión mensualmente o incluso semanales, que incluyen amenazas, violencia, detenciones y actos de repudio. 9 de los encuestados habían sido obligados a emigrar. 55 de los 56 líderes religiosos creen que la Oficina de Asuntos Religiosos controla y limita arbitrariamente el ejercicio de la libertad de religión sin consideración de las garantías constitucionales. El reporte informa que la represión de libertad de religión en Cuba se adapta a cada grupo religioso. Esto incluye a miembros del Consejo de Iglesias de Cuba, pero es mucho más profundo para las iglesias independientes y otras organizaciones religiosas, siendo los yorubas y musulmanes los más fuertemente reprimidos. Desde Washington para Radio y Televisión Martínez habló Michelle Sagué.
El Observatorio Cubano de Conflictos declaró en un informe divulgado el martes que en junio se registraron en Cuba 258 protestas, lo que representa 11 demostraciones más que en junio del año 2021. El proyecto, respaldado por la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, con sede en la ciudad de Miami, señaló que el mes pasado predominaron en la isla las protestas motivadas por derechos económicos y sociales. Del total de protestas registradas en junio, el 68% estuvieron relacionadas con derechos económicos y sociales, mientras que el 32% fueron motivadas por derechos políticos y civiles. El Observatorio Cubano de Conflictos atribuye el aumento de las protestas por derechos económicos y sociales al deterioro de las condiciones de vida en la isla. En ese sentido, el informe apunta que las demostraciones motivadas por el desabastecimiento de productos, la inflación y el colapso del sistema de salud, se sumaron 39 protestas por los apagones eléctricos. Ante la falta de combustible en Cuba, transportistas privados adoptan medidas para sostener su negocio en momentos en que se anuncian más apagones en la isla. Ivette Pacheco informa.
La escasez de combustible en Cuba impacta a los transportistas privados. Choferes de taxis particulares acuden a la solidaridad y crean grupos para compartir información acerca de las gasolineras donde se distribuye el combustible. Así lo dijo a Radio Martí René, quien conduce su taxi en La Habana.
En los grupos nos avisamos y nos ocupamos donde haya combustible y esas cosas.
Según René, la afectación mayor se presenta con el petróleo.
Aquí en Cuba con el petróleo, pero con la gasolina no hay problema.
Las afectaciones con el combustible traen como consecuencia el encarecimiento del pasaje, pero también la paralización del transporte, según dijo desde la capital cubana el periodista independiente Vladimir Turró.
Muchos no pueden ni salir a trabajar. En el caso de los transportistas privados incluso han tenido que elevar el precio a altos costos, ¿no? A altos precios. Por ejemplo, un viaje de La Lis a La Habana Vieja está costando sobre los 150 pesos más o menos. Entre La Lis y La Habana dividen el viaje en cuatro partes y cobran 50 pesos por cada tramo. Las personas están aglomeradas en la parada.
Turro nos confirmó que los transportistas aún pueden recargar sus vehículos con gasolina, pero el diésel está perdido, lo que afecta más a los taxistas privados que tiempo atrás convirtieron sus vehículos a motor de petróleo.
Sí, exacto. Cuando te hablo de diésel, te hablo de precisamente del petróleo y es el combustible que más está obviando a los transportistas. Y la mayoría de los carros privados fueron convertidos de gasolina a petróleo. ¿Por qué? Porque en aquel momento el petróleo estaba costando alrededor de 2 pesos cubanos. Hoy en día el litro de petróleo aparece en el mercado informal sobre los 50, los 60 pesos cubanos. Y en la gasolinera, bueno, cuesta 25 pesos. Pero no aparece ni en el mercado informal. Está extremadamente crítica la situación.
Como parte de la grave situación energética en Cuba, apagones de varias horas se reportan en todo el país, mientras la Unión Eléctrica informa que se encuentran fuera de servicio por averías varias unidades en distintas centrales termoeléctricas de la isla, por lo que se mantendrán las afectaciones. Para Radio y Televisión, Martí y Beth Pacheco.
La organización extragubernamental Human Rights Watch advirtió que la falta de opciones de migración seguras y legales para los venezolanos promueven una creciente cantidad de personas a cruzar por la peligrosa zona selvática entre Colombia y Panamá. Las nuevas restricciones de visa de varios países de Centroamérica y de México han llevado a que los venezolanos que deciden emigrar a Estados Unidos crucen el tapón de Darién, una zona con condiciones naturales peligrosas como ríos caudalosos y animales salvajes. Human Rights Watch pidió a los dirigentes nacionales que cumplan con la Declaración de Los Ángeles sobre migración y protección, firmada durante la reunión Cumbre de las Américas del 10 de junio. Las personas que huyen de las crisis de derechos humanos en los países de la región deben tener una forma segura y ordenada de buscar protección en el extranjero, ha sostenido en un comunicado la directora para América de la ONG, Tamara Tarichuk-Broner. Y hasta aquí el primer boletín informativo de tempranito y de mañana en Radio Martí.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:11 de la mañana, hoy, julio 6 del año 2022. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Angelito. No trabajes, no trabajes.
No, le dieron el día hoy.
Le dieron el día, o se lo cogió, o me hizo caso.
No, dice que le dieron el día, que está en su casa y que gracias. Dice gracias porque ustedes se acordaron de este pobre angelito. No digas eso, chico. Muchísimas felicidades para ti con salud, que es lo más importante. Yo sé que ese día queremos tener muchísimas cosas materiales, pero si tenemos salud es lo más importante. Bueno, estamos ya en la mitad.
Eso de salud lo dicen los viejos. Cuando uno es joven así como yo, lo único que piensa es en la guaracha. ¿Qué cosa? ¿Salud de qué? Salud es
si no
para ti, para
si no
si
no tienes salud no puedes guarachar.
No, pero yo, mira cómo me chorrea la salud. Mira
¿qué le pasó a esa camisa? Qué raro, no tiene bolsillo.
No, porque es de dirigente, de aspirante a dirigente.
De aspirante, no después les colocan el bolsillo, después les dan los lapiceros y después les dan los espejuelos y el papelito.
Y el papelito.
No dice nada, ya entiendo. Miguel, gracias por la foto, por volver a la cocina. Geraldine debe estar feliz y contenta. La gente del Club de Manzanillo también está por ahí.
Sí, una paréntesis. Miguel, eso que estás haciendo ahí, para más o menos sobre qué hora estará terminado para
pero
ver.
Pero tú no llegas a esa hora. No,
si cojo carretera.
Tú no llegas a esa hora, mejor que te vaya preparando algo nuevo, porque ya eso, cuando tú llegues, eso no sirve, mi vida. Señores, escriban a tempranitomartí@gmail.com, estamos en Twitter como Tempranito Martí, llamen, ¿por qué no llaman?
Al 305-437-7118, 305-437-7118, hablando de llamar, espérate que estoy recibiendo una llamada.
¿Te llamó alguien?
Tan temprano.
¿Quién es?
Dime. Dime, Rambo, mi socio, ¿cómo tú estás? Ah, sí, claro, que tu cumpleaños, yo lo digo.
Esto es un show.
Yo lo digo. Sí, viejo, sí, la gente en Cuba sabe quién tú eres. ¿Cuántos años cumple? Alabado por Dios, pero tú eres más viejo que Las Palmas. 76 años.
Más o menos de tu época.
Bueno, está bien, tranquilo, yo lo digo. Un abrazo, chévere. Chévere, chévere. Dale, bye. Sylvester Stallone, Rambo, Rocky Balboa, el personaje del boxeador y Rambo, esa saga de ¿cuántos son? Como
¿Qué sé
17.514 Rambo.
¿Qué sé yo?
Sylvester Balboa, Sylvester Balboa, Sylvester Stallone
Así vamos este miércoles. Menos mal que dijo bien el día que era y todo por ahora.
está de cumpleaños Sylvester Stallone. Nació en Nueva York un día como hoy de 1946, acabadita de terminar la Segunda Guerra Rambo.
Wow.
Hizo Cobra también, Tango y Cash, Demolition Man, Cliffhanger, Asesinos, The
Esas son las películas que
Expendables,
te gustan a ti.
la última más o menos, bueno, la última Expendable empezó en el 2010. Expendable, multimillonario. Rambo, la última vez que chequeé la cuenta de banco es porque me dio la clave. Rondaba entre 400, arriba de 400, una bobería, 400 millones de dólares, nada más una bobería,
Una
una bobería.
bobería, así mismo. Bueno, qué bien que estás
El
feliz.
tiempo, oye.
Mira, nació el mismo día que Angelito, porque lo importante es que él nació el mismo día que Angelito,
Sí.
no que Angelito nació el mismo día que él. No, 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 no. Aquí lo importante es Ángel,
Sí,
así que deja a
es
Rambo por
verdad.
ahí.
Como pasa el tiempo, Angelito tiene un año más y Rambo también. Y cuando empezamos a ver esas películas, tú viste Rambo, por supuesto, y viste Rocky, las de boxeo.
Rocky sí, pero
Rambo no.
no.
Bueno, esos son los actores que uno ve en la televisión y dice, no, esa gente nunca se va a poner viejo.
Pero bueno, mi
Nunca se va a poner
vida,
viejo
pero
y tiene
el
76.
almanaque hay que irlo pasando poco a poco,
Y
así
para todo el
que
mundo.
para todo el mundo pasa el almanaque. Ay, no nos vamos a poner filósofos aquí, no nos vamos a poner a estar pensando en la vida. En la
Sí.
vida vamos a pensar que hoy es
No,
miércoles,
¿cómo
que
que
es los
se?
ombliguitos de la semana,
Me, no.
que estamos aquí, que es lo
No, y si te pones a
importante.
mirar que todo el mundo se pone viejo, imagínate tú, mira a nuestro productor,
No,
mira a nuestro
no,
meteorólogo, mira, vamos.
no haríamos programa porque nada más
No,
estaríamos pensando
espantoso,
en eso
espantoso.
y llorando por eso. Fíjate, lo que no se pone viejo en Cuba es la costumbre de exportar. Fíjate. Y quería hablarte de esto desde ayer, pero como teníamos varios temas sobre la mesa, pues dije, vamos a dejarlo para después. Y es que te hablé en algún momento que Pinar del Río tiene una empresa estatal que está sembrando ají para la exportación. Y que este plan no incluye planes de ventas a la población, ¿eh? Están
Qué
sembrando.
barbaridad.
Esta empresa pues va, y aquí lo dice, con el objetivo de resarcir los daños económicos sufridos durante estos 2 años de COVID, la empresa agropecuaria Cuba Kivir retoma la siembra de cultivos como el ají y el pimiento para rescatar así las exportaciones de la entidad al mercado extranjero.
Ahora, el ají más lindo se va a dar en esa empresa.
Claro. Y
Y en el resto.
va a estar más empacadito y más lindo que nunca.
¿Y por qué?
Ah, porque no es para los cubanos. Porque va a salir. Mira cuántas veces en las redes sociales las personas, los internautas han ido a tiendas y le tiran fotos a frutos, a refrescos, a café y hasta langostas cubanas en supermercados como Italia, Chile, Canadá y España. Y la gente pone enseguida la foto y dice, señores, pero esto está aquí. Y dice, producto de Cuba. Entonces, hasta las cuantas.
Claro.
Ahora este ají no lo van a poder comer las personas de este lugar, lo van a comer personas
Claro.
fuera del territorio
Si
nacional.
tú estás en Tenerife y tú ves en un mercado una langosta y dice hecho en Cuba, tú dices, ay, mira cómo comes langosta la gente en Cuba, que
Que
tienen
lo están
hasta para
así
exportar.
mismo, así mismo. Esa es la historia, esa es la historia, que el que no está realmente empapado de lo que está pasando en la isla, cuando ve un producto como este, piensa que es que tienen mucho allá y que ay, vamos a mandar un poco para otros países para hacer un poco más de dinero y ayudar al pueblo. No, señores, todo el que ha estado en Cuba, todo el que ha vivido en Cuba sabe que la historia es bien
Pero Gisela,
diferente.
qué triste es que nosotros nos
Claro.
criamos así y que para toda la vida el cubano que nazca en Cuba va a estar condenado a que los mejores productos de la isla son para los extranjeros. O sea, Miguel, que está cocinando, que nos mandó una foto que está cocinando en Atlanta, en Georgia, no en
Georgia,
Atlanta, en Georgia,
no lo mudes de lugar.
no, 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 bueno, Atlanta es la capital de Georgia,
Sí,
pero que
pero él
está
está
en Georgia,
en Georgia.
en el estado que está más al norte de la Florida. Va y un día se tropieza, no aquí, pues no va a venir la langosta cubana aquí, pero va y un día está de vacaciones en Marruecos y va a un mercado y quiere comerse una langosta y resulta que la langosta que se está comiendo Miguel, que está de vacaciones en Marruecos, es de Cuba. Pero Angelito, que está en Santiago de Cuba, no va a probar la langosta que se va a comer Miguel.
No, porque la langosta estaba en su salsa nada más y en la salsa fuera, o sea, no en el país.
A lo mejor hoy Rambo, que está de cumpleaños, se come una langosta cubana y Angelito, que está de cumpleaños, no.
Desgraciada,
y la langosta, es más cerca de Angelito que de Rambo.
Y lo que me maravilla, Jaco, es cómo lo justifican todo. Cómo dicen que por el COVID, porque la empresa sufrió cierto desbalance económico, ahora vamos a seguir exportando porque sí, está bien. Hay países que tienen producciones y viven de eso, de exportar, pero la ciudadanía también se favorece de estas exportaciones, lo cual no pasa en la isla. Hay varios países. Estaba leyendo, por ejemplo, el turismo en República Dominicana, un informe que salió ahora que está liderando el turismo en el Caribe. Y hemos hablado varias veces de eso, cómo se ha erigido como el lugar turístico más importante del Caribe, como incluso los cubanos de acá, pues van hasta allá a República Dominicana a disfrutar, incluso cubanos de la isla. Sé que también hay paquetes para ir a República Dominicana. Entonces tú dices, bueno, pero ¿cómo es una islita muy parecida, con las mismas condiciones? Explica por qué. ¿Por qué a pesar de ser islitas diferentes, está liderando el turismo en estos momentos República Dominicana?
Bueno, primero se lo toman en serio. Y cuando tú dices, los cubanos de aquí de Miami pueden ir a República Dominicana a vacacionar. No, sí, sí. Y además, se puede ir a comprar un apartamento,
claro,
a República Dominicana.
Claro.
Para tú decir, tengo ese apartamento para vacacionar, o tengo ese apartamento para alquilarlo,
claro, claro,
los meses del año en que yo no me voy de vacaciones a República Dominicana. Eso es lo que hace un ciudadano de un país libre.
Pero
ahora
claro,
Miguel hace así, suelta el delantal y le dice a Geraldine, vámonos a comprar un palacio de hielo en Groenlandia.
Y suelta el billete
también. Y Geraldine hace así, abraza a Miguel, lo mira y le dice, mi vida es lo que yo he soñado toda la vida, un palacio de hielo. Y arrancan y cogen un trineo y se van para allá y se compran un palacio de hielo.
Ya, déjalo ahí, de la ají al palacio, déjalo ahí. Respira, déjame echarte fresco, presenta lo que viene ahora. Es muy temprano.
El mismitico de ayer a esta hora, el hijo del productor, cuando son las 6:22 de la mañana. Qué serio está el productor hoy, parece que se pinchó con una aguja. Ciencia y tecnología con Danilo Fuentes Viñoli.
¿Sabes por qué están la mayoría de los aviones comerciales pintados de blanco? Si piensas en diferentes aerolíneas, la mayoría de ellas tiene sus aviones comerciales pintados de color blanco. No es una mera casualidad, ni tampoco es por un simple tema estético. Sin embargo, el tema está muy bien pensado y tiene varios motivos que justifican la decisión. Los motivos, como dijimos, son varios y cada uno de ellos se justifica por medio de un análisis. El primero, el color blanco repele el sol y permite que la nave se mantenga más fresca. También el mantenimiento de la aeronave es más económico, disminuye los accidentes con las aves y por último, las revisiones técnicas son más sencillas de realizar. Asimismo, hay excepciones. Hay empresas comerciales que prefieren pintarlos de otros colores para diferenciarse del resto o con fines promocionales, como la empresa WOW Air, cuyas aeronaves son moradas, o un Boeing 777 de Air New Zealand, que es totalmente negro. Un avión liviano reduce el consumo de combustible y, como consecuencia, disminuye los costos operacionales. Recordemos que en la fabricación de aeronaves se utilizan materiales compuestos que necesitan tener protección contra el sol. Es el caso de la fibra de carbono o de la fibra de vidrio. El color blanco, además de ayudar a reducir la temperatura exterior, también minimiza los daños causados por la radiación ultravioleta. Si la pintura ayuda a mantener la temperatura exterior baja, el interior de la aeronave se favorece. Tanto la cabina como el sector de los pasajeros requerirá generar menor enfriamiento, lo que también ayuda a disminuir los costos. La pintura de un avión suma más de 280 kilos de peso total a la nave. Esto genera un aumento en el consumo de combustible. Y por este motivo, algunas empresas deciden dejar el fuselaje de la aeronave sin pintar. Solo agregan el logo y las marcas que caracterizan a esa aerolínea. Sin embargo, de este modo el avión queda totalmente desprotegido y así su desgaste es mayor y pierde el pulido, lo que a la larga genera mayores costos. Elegir el color blanco tiene sus ventajas en relación con este tema. La nave está cubierta y protegida. Además, los pigmentos de la pintura no se oxidan ni desvanecen, como sí sucede con las pinturas de colores vivos o metálicos. O sea que disminuye la frecuencia con que es necesario repintar la aeronave. Un estudio realizado hace algunos años por investigadores de la revista Human Wildlife informó sobre este tema. La conclusión fue que los aviones pintados de colores vivos son los que mayormente están involucrados en accidentes con aves. Los colores más oscuros o intensos reducen la posibilidad de las aves de visualizar el avión. Se les confunde con el entorno y así es como impactan contra la aeronave. Con este color, el mantenimiento del fuselaje es más sencillo. Las grietas son más visibles y también simplifican las reparaciones. Además, una fisura siempre será más oscura que el color del fuselaje pintado de blanco. Si ocurre una catástrofe, que Dios no lo quiera, las partes de un avión pintado de blanco son más fáciles de encontrar en una búsqueda. Sea que viajes en un avión blanco o de colores vivos, no debes intranquilizarte. No implica que sea más riesgoso viajar en un avión pintado con colores intensos. Este hecho solo genera mayores costos a la aerolínea a la que pertenece, no a ti.
Seis y 25 minutos de la mañana, tiempo de darle la bienvenida desde una zona tropical de convergencia a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, te iba a preguntar algo sobre los aviones pintados de blanco, pero no tiene gracia, porque eso no lo sabe memoria.
Eso te iba a preguntar yo, si iba a pintar en cinta de blanco para que no se te pierda.
Ella no se me pierde. Ella tiene el...
Atiende, el dejen la bobería.
El perfumito y las flores que ella se pone,
sí,
son únicos.
Dejen la bobería,
tú vino linda hoy la niña.
Ya, le voy a poner un azabache.
No es fácil.
Para que no me le echen más de ojo.
Atiende.
Vas a tener que ponerle una cadenita.
Ay, por favor, dejen la bobería los dos, dije. Angelito, bueno, Angelito, que los saludes, que está
de... Ay, Cuba. Angelito, ya. Ay, Estrella, está colando Estrella por Santiago de Cuba, qué rico. Y hoy ya saludé a Pablito y a Teudi y a Bruno, que está por ahí detrás del buró. Y bueno, Exilia y Alfredo Bonilla, aquella onda tropical de las aguas del Atlántico, que penetró la región del Caribe provocando lluvias intensas sobre el norte de Venezuela y Colombia y que afectó además el norte de Panamá y Costa Rica. Ahora es todo un huracán sobre las aguas del Pacífico. En su más reciente informe, el Centro Huracanes de Miami ubicó el vórtice de Bonnie en los 15.7 grados de latitud norte y los 107.1 grados de longitud oeste. Esto está a unos 545 kilómetros al suroeste de Cabo Corrientes, en las costas mexicanas, que valga la salvedad, están recibiendo mareadas muy fuertes, con vientos de 175 kilómetros por hora, categoría 2 en la escala de Saffir-Simpson. Bonnie se está moviendo al oeste-noroeste a 24 kilómetros por hora, alejándose de las costas mexicanas, con una presión en su vórtice de 968 milibares. Este huracán nunca significó un peligro para el sur de la Florida o las provincias cubanas. Así que nada de preocuparse, pero hay que tenerlo en cuenta. Va para la historia. En Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando a nublado en la tarde con chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en las provincias occidentales. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius, las máximas entre los 32 y los 35. Los vientos variables débiles aumentando del este al nordeste de 10 a 25 kilómetros por hora. Poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales, muy buena para navegar con una pequeña embarcación. Hasta aquí, Exilde Alfredo, el estado del tiempo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 6 y 30 minutos de la mañana. Gracias a todos por la sintonía. Sintonía de tempranito y de mañana aquí en su emisora favorita Radio Martí.
Bueno, un saludo para Mandy Quincalla, que está por ahí saludando y diciendo buenos días. Para Yaquisito, que dice salúdame a Don Piropo, a Mr. Fish. ¿Sabes quién es Mr. Fish?
Mr. Fish.
Ajá.
El Viño.
Y, ajá, Teudi. Y bueno, y para todo el mundo acá en tempranito y de mañana. El cubano de Finlandia, que parece que está muy, muy bien de salud por estos días, escribe este chiste. ¿Cómo se dice veterinario en inglés?
Veterinario en inglés.
Ajá.
No sé.
Doctor. En fin, mi vida, ya veo que estás mejor, ya veo que te estás sintiendo súper, 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 ya puedes ir con tu jefe, ya puedes reportarte, porque tú te sientes mejor con esos chistes tan pesados.
Ese hace Photoshop los bíceps, no, pero no. Es simpático.
Le digo que me mande el correo, el teléfono de la finlandesa, porque qué va, yo tengo que hablar con esa mujer.
Ven acá, ¿el gobierno finlandés se fue a Cuba o lo votaron?
Yo no sé, yo creo que no lo quieren más por allá. Yo creo que no lo van a querer con esos chistes. Nunca más, no más. Gracias, cubano de Finlandia.
Bueno, señores, está de cumpleaños hoy también. No me llamó por teléfono, no, mira, eso para que tú veas, no tuve
pero
esa
tienes
suerte.
Punche, no tienes punche.
No llego hasta ahí,
punche.
Pero no llego hasta ahí. No llego. Está de cumpleaños hoy el 43º presidente de los Estados Unidos de América, George W. Bush, quien fue primero gobernador del estado de Texas desde el 95 hasta el año 2000, hijo de su papá, que también fue presidente, el número 41. Así que felicidades para el señor presidente George W. Bush, que a todos los presidentes de Estados Unidos, aun cuando estén retirados, se le dice presidente. Son las 6:33 de la mañana, tiempo de noticias con Bruno Tocas.
6:30 en Radio Martí, tiempo de otro boletín en tempranito y de mañana. Empeora la crisis de la vivienda en Cuba. Luis Guardia tiene las declaraciones de algunos residentes de la capital cubana y un análisis sobre la situación por la que atraviesan miles de ciudadanos.
Los derrumbes son muy comunes en varios municipios de La Habana, parte del diario vivir de los cubanos. Según cifras oficiales al cierre de 2020, el 37% de las 3.9 millones de viviendas de Cuba estaban en un estado técnico regular o malo. En la capital, 700 edificios están considerados en estado crítico.
Pero realmente nosotros nos acostamos con el temor de no amanecer. Yo perdí un hijo, no quisiera perder mi niña. Es una niña con problemas, pero quiero conservarle su vida. ¿Qué madre no quiere conservarle la vida a sus hijos, ¿entiendes? Realmente nosotros lo que queremos es una ayuda, que nos saquen de aquí, nos den una vida más placentera, donde nosotros podamos dormir con tranquilidad.
Elisa y su hija viven en el edificio Cuba, ubicado en el corazón de la parte más antigua de la ciudad. Un inmueble de 6 pisos, construido en 1940, que en su momento fue un hotel. Pero ahora cuenta con 114 pequeñas habitaciones que le dan cobijo a 92 familias.
Y de ahí me trajeron para aquí transitoriamente hasta la fecha. Del 97 me encuentro aquí, de derrumbe en derrumbe.
Cari llegó a este edificio tras haberse derrumbado su anterior vivienda. Ahora teme que esta también lo haga. La agencia francesa de prensa entrevistó a este experto en construcción civil, que prefirió mantener el anonimato, y resaltó que el edificio Cuba tiene daños estructurales desde los cimientos hasta la cubierta.
Ahí, cartas y cartas. Y cada vez que hay un derrumbe, llamamos a derrumbe ahí en Sol, vienen así, hacen papelitos, se van.
La crisis se agrava y el gobierno comunista no puede solucionar la situación. Estas imágenes parecerían de una ciudad en guerra, pero no. Es la capital cubana que, tras más de 6 décadas de totalitarismo castrista, lucha por permanecer en pie. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Rafael Almenares Pellegrín es un anciano cubano que denuncia a las autoridades del régimen de La Habana porque desde hace más de 4 años le han estado prometiendo ayuda para su vivienda, que quedó severamente afectada tras el paso de un huracán. Las palabras de Pellegrín, quien reside en el reparto de Micronuevo, ciudad de Camagüey, fueron dadas a conocer gracias al Observatorio de Derechos Humanos de Cuba. A continuación, sus declaraciones.
Que el ciclón me tumbó mi casa, me barató todo, me barató colchones, todo. Yo me quedé aquí en el aire. No puerco podía entrar como estábamos nosotros aquí. Aquí vino el delegado y un bienestar social, me llenaron 1000 papeles y por fin prácticamente no hicieron nada, porque si no es porque el hijo va a ver a Tapia, ni el techo ni el piso nos hubieran resuelto. Resuelto no, porque tuvimos que pagarlo, eso no fue resuelto. Tuvimos que pagarlo. Cuestión es que hasta ahora, desde el ciclón tiene ya 4 años y pico, casi 5 años, ¿no? Debe pasar. Y hasta ahora no hemos visto el colchón, no, ningún colchón. No, bueno, no hemos visto nada, para mejor dicho. No hemos tenido ayuda de nada. Para arriba y para abajo. Ven tal día, ven más cual día, ven para él. Y no aparecía material ninguno. Y el sueldo que nos dan a nosotros no nos alcanza, como la carestía que hay, no nos dan para nada. Es decir, que ni ayuda tenemos por ninguna parte de que nos diga. A nosotros no nos han dado nada. Y ya lo he dicho, tenemos un colchón o estamos durmiendo en un colchón ahí, gracias a la IA, que nos lo prestó.
El Pleno del Parlamento Europeo votará este miércoles la propuesta de la Comisión Europea de incluir el gas y la nuclear en la clasificación de inversiones de energías verdes, después de un debate parlamentario este martes en el que se oyeron voces a favor y en contra. El Pleno de la Eurocámara ha estado dividido entre los rechazos a la propuesta de taxonomía del Ejecutivo Comunitario de los Socialistas Europeos, los Verdes y la Izquierda Europea, el posicionamiento a favor de los liberales europeos y las posiciones divergentes dentro de los populares. El precio del barril del petróleo se desplomaba este martes alrededor de un 9% y caía a mínimos desde el pasado mes de mayo en relación a los $100, con consecuencia del temor a que las consecuencias de la inflación sobre la demanda desemboque en una recesión. En el caso del petróleo Brent, de referencia para Europa, el precio del barril llegaba a caer este martes hasta los $102 en mínimos desde el pasado 11 de mayo. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, sostuvo este martes una conversación telefónica con el primer ministro de Gran Bretaña, Boris Johnson, a quien dio las gracias por un apoyo que considera inquebrantable en plena guerra con Rusia. Ambos abordaron los últimos acontecimientos registrados en el marco de la invasión rusa del territorio y la crisis alimentaria que sufre el mundo. En ese sentido, Zelensky aplaudió que Londres se muestre dispuesto a acoger la celebración de la Conferencia para la Restauración de Ucrania en el año 2023, tal y como ha señalado en su cuenta de Twitter. Twitter. Dos importantes ministros británicos, incluyendo el de Finanzas, renunciaron este martes a sus cargos en protesta contra el primer ministro conservador Boris Johnson, informa la agencia de noticias AFP.
Dos importantes bajas en el gobierno británico. Los ministros de Finanzas Rishi Sunak y de Salud Sajid Javid presentaron el martes su dimisión con apenas minutos de diferencia, citando pérdida de confianza en el jefe del Ejecutivo Boris Johnson. Posteriormente, el ministro de Educación Nadeem Zahawi fue nombrado al frente de la cartera de Finanzas y Steve Barclay a cargo de Salud. En el último de una serie de escándalos, el primer ministro tuvo que pedir disculpas tras haber nombrado en un cargo importante a Chris Pincher, un dirigente conservador que la semana pasada renunció tras reconocer que realizó toqueteos en estado de ebriedad a dos hombres, uno de ellos un diputado. El gobierno aseguró inicialmente que Johnson no estaba al tanto de comportamientos similares de Pincher en ocasiones anteriores. Pero un ex colaborador reveló el martes que el jefe del gobierno fue informado en 2019, cuando era ministro de Relaciones Exteriores, que Pincher ya se había visto involucrado en un incidente de ese tipo. Otros casos similares han golpeado al liderazgo del Partido Conservador en los últimos meses, como la detención de un diputado sospechoso de violación, la renuncia de un legislador por ver pornografía en su teléfono, o la condena de un exdiputado a 18 meses de prisión por agredir sexualmente a una niña de 15 años. Por si fuera poco, Johnson también se ha visto envuelto en el llamado Partygate, una serie de fiestas celebradas por el gobierno cuando regían duras restricciones por la pandemia de COVID-19. Todos estos escándalos pasaron factura al Partido Conservador en las elecciones parciales de finales de junio, particularmente con la derrota en un feudo histórico de los Tories que pasó a manos de los laboristas.
El alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, señaló al gobierno de Irán de que se estrecha el espacio para relanzar el acuerdo nuclear. En una llamada telefónica con el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Hossein Amirabadigian, el jefe de la diplomacia europea dijo que es necesario avanzar y adoptar decisiones muy pronto si se quiere concluir el acuerdo para que los Estados Unidos vuelva al pacto nuclear. Esto es todavía posible, pero el espacio político para reavivar el acuerdo nuclear se puede estrechar pronto, advirtió el político español. Y hasta aquí las noticias, el boletín de las 6:30 de la mañana.
Y alegrar a la familia cubana.
Gracias por continuar en sintonía de Tempranito y de Mañana.
Y Mireya Jiménez Calzada es una anciana de Trinidad que suele denunciar en redes sociales la realidad de Cuba. Esta vez está acusando a la tiranía del desabastecimiento de medicinas y del abandono de los hospitales para la población. Al mismo tiempo que critica fuertemente a la periodista española Ana Hurtado, que defiende desde la comodidad del capitalismo a la dictadura cubana.
Estoy haciendo esto y necesito que me lo compartan, porque estoy acusando al régimen dictatorial cubano de lo que a mí me pase. Voy a amanecer muerta en una cama porque por el dolor tan grande en ese brazo y en ese seno estoy tomando de todo tipo de cosas, de clofenaco, tramadol, paracetamoles, de todo calmante. No se me quita el dolor con nada. Ya he perdido el apetito. Estoy acusando a la dictadura cubana, a Fidel, a Raúl, a Díaz Canel, a todos y a todo el que apoye la dictadura cubana, porque no existe un hospital donde yo pueda ir y me hagan una digna operación como me lo merezco, ¿eh? Entonces, por eso tengo que decirle también a Ana Hurtado Magnacía, ¿tú sabes por qué? Porque tú eres una española equivocada. Vete de España, no sé a dónde, a qué lugar del mundo vas a ir a dar, porque no te quieren ni en España. Le saliste a esa gente en ese supermercado a decir yo soy comunista, gritándolo. Anotado, esto es lo que trae el comunismo, ven aquí conmigo, hijo, ven a mi casa, hijo, para que veas que no vivo. Anoche no dormí tomando pastillas. Si no comí tomando pastillas, me voy a morir. Sé que me estoy matando. Sé que me estoy matando y no estoy pidiendo piedad. No le estoy pidiendo piedad a nadie. Lo estoy haciendo para que me lo compartan y llegue a los derechos humanos y se despierte la gente que no se ha despertado. Porque estoy aquí, yo, Mireya Jiménez Calzada, estoy acusando a este régimen cubano del abandono total con nuestro pueblo.
Bueno, acaban de escuchar a Mireya Jiménez Calzada, es esta anciana de 62 años, que no es la primera denuncia que realiza a través de las redes sociales contra el gobierno de la isla. A mediados de junio, ella también protestó por la realización de carnavales en su municipio en medio de la crisis actual por la que está pasando el país. Y para ponerlos en contexto de por qué ella critica a esta periodista española, Ana Hurtado, es esta periodista que ha ido varias veces a la isla y que defiende muchísimo al régimen, que ha estado, se ha visto con los máximos dirigentes del país, no se esconde en sus redes sociales para decir a sí mismo que es comunista, es española, pero que es comunista y que apoya todo lo que hace la revolución. Los internautas la critican muchísimo a Ana Hurtado. ¿Por qué? Porque ella, todo el que esté diferente a ella, todo el que piense diferente a ella, pues lo primero que ella le dice, eres un gusano. Así mismo lo escribe y así mismo lo dice en sus directas. Y bueno, las personas están muy, muy enfadadas con esta periodista española, cual el último show que hizo fue en este mercado que está contando acá Mireya Jiménez Calzada, que una persona se le acercó y empezó a increparla por su apoyo al régimen y le dijo, bueno, pues por favor, tú eres una comunista, si no quieres vivir en el capitalismo, pues vete para Cuba y cosas así. Y al final ella dijo que esta persona pues la había agredido y después posteó una foto en un hospital donde la gente dice, pero le dio tiempo incluso a cambiarse de mascarilla e incluso a cambiarse de vestido. Y empezó a decir que esta persona la había agredido, lo cual no es cierto porque está reflejado en el video que no fue así de esta manera. Lo importante de esto, Jaco, es la denuncia social de Mireya Jiménez Calzada, que es una más que se ha sumado a utilizar las redes sociales para de una forma u otra canalizar toda la rabia que tienen por dentro muchos ciudadanos en la isla por, en este caso, por el abandono de los hospitales para la población, por el abandono a las personas de esta edad en Cuba que no tienen acceso a nada, incluso a las medicinas o incluso a una operación digna, que es lo que está pidiendo esta señora.
No, y no solamente el tema de las medicinas es un tema crucial para los enfermos, sino que muchas veces los mismos enfermos tienen que pagar sobreprecio las medicinas que no aparecen en la farmacia, tienen que pedirle a sus familiares en el extranjero que le manden las medicinas, tienen que comprar el acceso, la posibilidad de tener una cama en un hospital para ser atendido. O sea que esa proclamada salud pública gratis y eficiente hace muchísimos años, pero muchísimos años que se derrumbó el cartelito ese, y claro, claro que se la tienen que ver mal y tienen el coraje de decir con nombre y apellido, yo soy fulana de tal o fulano de tal y me pasa esto, porque es que están cansados. Es que están cansados, y cuando tú estás cansado ya te da lo mismo una cosa que la otra. O sea, tiene el mismo coraje la persona ya que está en prisión de decir, ya estoy aquí, digo lo que quiero, pero la persona que está afuera también ya está obstinada y dice su nombre y apellido y lo critica todo. Y señores, eso es una realidad. Para que venga ahora una persona de España, donde tiene las comodidades de un país del primer mundo, a decir, no, yo soy comunista. Es muy fácil ser comunista con la mesa servida. Es muy fácil ser comunista, sí, y manejar aquí un carro y tener aire
acondicionado. Aquí no estamos hablando de ideología. Tú quieres ser comunista, bienvenida. Tú quieres ser capitalista, bienvenida. Tú quieres ser de Partido Verde, bienvenida, ¿no? Tú puedes pensar de la manera que tú quieras, pero entonces utilizar a un país que tú sabes que está pasando tantas dificultades, a la población que está pasando tantas dificultades, y alabar, porque ella está alabando al régimen y a la buena labor que están haciendo los dirigentes cubanos, lo que está haciendo esta chica. Pública, Ana Hurtado. Y entonces se está codeando porque, bueno, hay fotos donde está con los dirigentes tomándose cerveza, comiendo lo que no puede comer la población de a pie. Entonces, así sí es fácil apoyar un sistema que tú no conoces, un sistema en el cual tú no has nacido, un sistema en el cual tú no tienes una cartilla donde de racionamiento, donde tú no tienes una libreta de desabastecimiento. Es muy fácil porque tú llegas ahí y vas y te reúnes con esta gente y te dan lo mejor de lo mejor. Pero tú no estás en la mesa, tú no estás en casa de Mireya Jiménez Calzada para ver qué se está comiendo, de cuán duro está el pan que se tiene que comer Mireya Jiménez Calzada y ver si tiene un vasito de leche, ver si tiene una medicina para arreglar sus problemas, ver si tiene goteras en el techo. Tú no estás mirando al cubano de a pie, tú te estás codeando con la oligarquía comunista, ¿no? Y entonces si esa oligarquía tiene también sus prebendas y tú te estás aprovechando de esto. Bueno, eso es lo que está pasando. Así que no te asustes si nos está escuchando y nos pone también después que somos unos gusanos. No te asustes de esto.
Bueno, nosotros tenemos la convicción de que gusano es el que se arrastra. Y en definitiva, más gusana que esta periodista española, no existe, porque se está arrastrando a un régimen que la obliga o la invita a que forme parte de esa farsa. Nosotros no nos arrastramos ante ese régimen ni formamos parte de esa farsa. Lo que pasa es que los comunistas siempre le ponen nombrecitos a las cosas que edulcoran los nombres. La libreta de racionamiento es abastecimiento. No me estás abasteciendo, me estás dando la ración de arroz, frijoles y azúcar, esta ración que tú me das para que yo consuma. No es lo que yo quiero, es la ración que tú me das. Entonces es una libreta de racionamiento, no abastecimiento. ¿De qué me estás abasteciendo? ¿De qué tú me abasteces? De la ración que tú estimas que yo voy a comer. ¿Y si yo como más arroz?
Así mismo. Mira, lo que es doloroso es que mujeres como Mireya Jiménez Calzada tengan que recurrir a sus redes sociales para seguir denunciando una vez más la desidia de ese sistema.
Oye,
eso es lo único que tú tienes que mirar aquí. Que esta señora, en vez de estar, debe estar jubilada o algo así, en vez de estar cómoda en su hogar con todas las condiciones, tenga que recurrir a su perfil de Facebook, tenga que recurrir a un video para denunciar lo que necesita, lo que le falta en esa vida.
Bueno, te voy a poner un ejemplo que me sucedió hace un par de días, justamente el 4 de julio. Voy a ver los fuegos artificiales a un parque que justo tiene al lado una funeraria. Y una persona la escucha, obviamente me di cuenta que era una persona recién llegada de Cuba, cuando hace así y mira para los carros que estaban estacionados en la funeraria. Fíjense qué cosa más curiosa, cuando mira para los autos que estaban estacionados en la funeraria, le dice a un familiar que va con él, le dice, ¿y estos son los carros fúnebres? Entonces el familiar le dice, sí, estos son los carros fúnebres donde se transporta el ataúd, o sea, la caja hasta el cementerio. Aquí, generalmente, por lo menos los que nosotros hemos visto en las funerarias que están aquí en Miami, suelen ser unos Cadillacs, que son una especie de carro, bueno, es un carro de la Cadillac, es el símbolo por excelencia del lujo del automovilismo americano. Y eran unos carros, más allá de lo que significa, que va llevando un cadáver dentro, es un carro muy elegante y ese específicamente es diseñado para ese. Pero al lado de la carroza fúnebre estaban las limusinas de tres puertas, o sea, tres filas de tres puertas, donde van los familiares allegados del fallecido. Y esa persona, cuando ve esos carros, dice, pero si en Cuba los carros fúnebres, las cajas se caen al piso porque se abren las puertas. Y yo vi con mis propios ojos en un pueblo de Cuba transportando un ataúd hacia un cementerio amarrado en el techo de un Moscovich, porque no habían autos fúnebres. Entonces, cuando tú te das cuenta del asombro de un cubano recién llegado por una carroza de muerto, y establece esa comparación, tú dices, Dios mío, ¿hasta dónde se ha hundido ese país que llama la atención una carroza fúnebre? Es que es espantoso, y que eso suceda delante de tus ojos y que no diga, no es un cuento que me está haciendo alguien.
Lo que pasa es que desgraciadamente van a seguir las denuncias como la de esta señora en las redes sociales, desgraciadamente.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la marcha pacífica por el cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre, tenemos tremendo trabajo.
Y cuando son las 6:54 de la mañana, tiempo de deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, y con ustedes nuestra sección deportiva en tempranito y de mañana, señores, ya hoy miércoles 6 de julio. Y bueno, la jornada de hoy 6 de julio, unos cuantos partidos, tanto en individuales como en dobles, en el torneo de tenis de Wimbledon, que vio ayer martes ganar, venir de atrás a uno de los grandes tenistas de todos los tiempos, Novak Djokovic, que ayer perdió los primeros dos sets ante el italiano Jannik Sinner, pero se recuperó Djokovic y finalmente logró victoria en los cuartos de final de este torneo de tenis de Wimbledon. Y bueno, en tierra teutona, el yumanino William, el indomable Skull, se ha hecho sentir últimamente desde que debutó en el boxeo profesional en Alemania en el 2008, ya que anteriormente había realizado sus primeros 9 combates en Argentina, todos con triunfos para Skull. El último fin de semana, como se ha conocido, Skull logró arribar a 19 éxitos a nivel profesional, de los cuales ha ganado 9 por la vía rápida en la división supermediana, 168 libras. Skull derrotó por decisión unánime en 12 rounds al ruso-alemán Eugeni Svedenko, quien perdió su primer pleito a nivel profesional después de lograr 15 éxitos en forma consecutiva. El cubano realmente mostró su gran talento con movimientos rápidos y un boxeo elegante. Su jab fue realmente muy efectivo y llegó con buenas combinaciones a los planos superiores de Svedenko. Entre Skull y Svedenko poseen 3 títulos a nivel internacional, pero ninguna de esas coronas estuvo en disputa en el pleito Skull-Svedenko en Alemania. Con ese éxito, Skull ascendió al puesto número 14 de Box Record, que es una compañía que lleva el récord profesional y también amateur de todos los púgiles a nivel mundial, lista que encabezan el mexicano Saúl El Canelo Álvarez en las 168 libras, seguido por el estadounidense Demetrius Andrade y el británico John Ryder. En estos momentos, 8 púgiles de la mayor isla de las Antillas pelean a nivel profesional, entre ellos Skull, por supuesto, el también matancero Osley Iglesias, quien reside en Alemania, y el villaclareño David Osvari Morel, actual campeón supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo. En esta lista de cubanos se incluye el camagüeyano Joenlis Hernández, actual monarca mundial amateur en la división de los 75 kilogramos y quien debutó a nivel profesional el pasado 20 de mayo en Aguas Calientes, en México, con un triunfo por nocaut en el tercer round ante el mexicano Juan Carlos Raigosa. Joenlis pelea por la Federación Cubana de Boxeo, al igual que el pinareño doble campeón olímpico Rosniel Iglesias, ahora con 2-0, quien acaba precisamente de derrotar al mexicano Agustín Lugo durante un cartel efectuado este 1 de julio en Nuevo León, allá en México. Por último, quiero señalar de que hoy miércoles va a proseguir la campaña regular de las Grandes Ligas de Béisbol con un total de 14 partidos, pero en esta jornada de hoy miércoles no veremos en acción a ningún pitcher cubano abrir. Lo harán 5 latinos, entre ellos Michael Pineda, lanzando por el equipo de Detroit bien temprano hoy miércoles, 1:10 de la tarde hora de Cuba, ante el equipo de Cleveland. Mientras que Antonio Senzatela lo hará ante Tony Gonsolin a las 10:10 de la noche hora de Cuba, el partido entre Colorado y los Dodgers de Los Ángeles. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva en tempranito de hoy miércoles.
Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 11 de la noche. Y no se pierda los sábados y domingos el resumen de la semana de Café Digital por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7 en punto de la mañana. Gracias por seguir en sintonía de Radio Martí.
Bueno, aquí Miguel está protestando porque dice que yo dije anciana de 62 años y que parece que él tiene esta edad, pero niño, no lo digas, tú no lo representas, ¿no es verdad?
No, no, pero además, Miguel, desgraciadamente, desgraciadamente, una persona de 62 años en Cuba es un anciano comparado con una persona de 62 años que vive en un país desarrollado como Estados Unidos. Porque, y te lo digo sinceramente, conozco compañeros míos de aula que estudiamos juntos, y cuando veo fotos,
así nos pasa.
Entiendo que el sol, el agobio, la falta de cremas, la falta de espejuelos para el sol, la falta de una gorra para cubrirse, la falta de alimentos, la mala nutrición, todas esas cosas influyen en que una persona de 62 años en Estados Unidos sea que todavía tiene...
Como tú, como tú, como tú.
No, no, yo no llego a 62, pero...
Como titi, así como tú.
Pero
ay, no te quites más la edad, por favor.
Pero desgraciadamente es así, desgraciadamente es así. Hace años vi a una persona en un poblado cubano, con una mujer, con un machete, abriendo un coco para tomar agua de coco y quejándose que no tenía nada para darle a sus hijos. Y en aquel momento esa señora decía que tenía 47, 48 años. Este video hace tiempo. Yo dije, pero si yo soy mayor que esa señora. 47 años es una muchacha prácticamente, una mujer... Y la pobre parecía una anciana, y es, desgraciadamente, otra de las cosas que sufre el cubano. Ni las mujeres tienen cremas, ni tienen buenos jabones, ni los hombres tienen una gorra y un par de pañuelos.
Así mismo. Miguel, ahí te mandé el link para que veas por qué dijimos aquí, así hablamos con estos términos. Y bueno, véanlo y vean lo que está pasando en Cuba.
7:02 de la mañana, tiempo de noticias con Bruno Tomás.
Efectivamente, continuamos al servicio de las noticias en tempranito y de mañana. Cerca de 3.000 acciones represivas cumplió el Observatorio Cubano de Derechos Humanos en el primer trimestre del año 2022. Yolanda Huerga amplía.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos documentó cerca de 3.000 operaciones coercitivas desde el poder contra la población en Cuba durante el primer semestre de 2022. De 2.977 acciones represivas, 719 fueron detenciones arbitrarias y 636 retenciones ilegales en viviendas.
Según los datos que hemos dado a conocer, las denuncias que nos envían nuestros observadores y aquellas que plantean los propios ciudadanos en las redes sociales, el país está viviendo una situación crítica en materia de derechos humanos.
Dijo Yatzi Cires, director de estrategia de la organización con sede en Madrid.
Estamos ante un país altamente empobrecido y el régimen o las autoridades, en vez de buscar soluciones efectivas, cambios políticos, económicos y sociales como los que el país necesita y el pueblo está pidiendo, lo que hace es reprimir, no quiere que exista oposición, no quiere que exista sociedad civil organizada.
El acoso contra familiares de los prisioneros políticos y de conciencia se ha intensificado, como es el caso de los de Andy García Lorenzo, de Walnier Luis Aguilar Rivera, de Sisi Abascal, de Dunieski Díaz Cañizares y de Ángel Jesús Belis Marcano. En junio se registraron al menos 336 actuaciones restrictivas de la policía o la seguridad del Estado contra ciudadanos, de las cuales 79 fueron algún tipo de detención y otras 257 abusos contra los derechos fundamentales, hostigamientos, sitios de caza, citaciones policiales, multas, amenazas, juicios e impedimentos de viaje al extranjero, reseña el observatorio. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El periodista independiente Jorge Enrique Rodríguez denunció el bloqueo de su acceso a la internet desde hace cerca de 2 meses.
Desde el 17 de mayo yo tengo interrumpido totalmente mi servicio de acceso a los datos móviles. Si yo no tengo puesto VPN, yo no puedo acceder a internet, no puedo acceder a mi servicio de datos móviles. Llamo a Texas, Texas me dice que no, yo no tengo ningún problema y que yo no tengo tampoco ninguna restricción contra mi cuenta telefónica. Que le corten el servicio de telefonía, mensajería y datos móviles a una persona también clasifica como acoso, que a veces las personas no solo están paralizadas por el miedo, sino que también están paralizadas por la ignorancia en cuanto hasta dónde llegan los límites, cuáles son las fronteras de un acoso, cuáles son las fronteras de la represión y del hostigamiento. Una citación para un interrogatorio vía telefónica, como hacen con muchos de nosotros, que te llamen por teléfono es acoso, que te manden una citación oficial también clasifica como represión.
La organización extragubernamental Human Rights Watch advierte que la falta de opciones de migración seguras y legales para los venezolanos promueven una creciente cantidad de personas a cruzar por la peligrosa selva selvática entre Colombia y Panamá. Las nuevas restricciones de visa de varios países de Centroamérica y de México han llevado a que los venezolanos que deciden emigrar a América del Norte crucen el tapón de Darién, una zona con condiciones naturales peligrosas, tales como ríos caudalosos y animales salvajes. Human Rights Watch pidió a los dirigentes nacionales que cumplan con la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección, firmada durante la reunión Cumbre de las Américas el 10 de junio. Las personas que huyen de las crisis de derechos humanos en los países de la región deben tener una forma segura y ordenada de lograr protección en el extranjero, ha sostenido en un comunicado la directora para América de la ONG Tamara Taruchuk Bronner. Un hombre acusado de abrir fuego en un desfile del 4 de julio en un suburbio de la ciudad de Chicago ha dejado por lo menos 7 muertos y una treintena de heridos. Planeó su ataque durante semanas y usó ropa de mujer para facilitar su huida, declaró la policía el martes. La AFP tiene este informe y las declaraciones de Christopher Covelli, portavoz de la Fuerza de Crímenes Mayores del Condado de Lake en el estado de Illinois.
El presunto autor de la matanza en un desfile del 4 de julio en un suburbio de Chicago planeó su ataque durante semanas. Eso informó el martes la policía.
Creemos que Crimo planeó este ataque durante varias semanas. Llevó un rifle de alta potencia a este desfile. Accedió al tejado de un negocio a través de una escalera de incendios y comenzó a abrir fuego contra los inocentes asistentes a la celebración del Día de la Independencia.
La policía afirmó que el atacante disparó más de 70 balas con un rifle similar a una R-15 que había comprado legalmente. No obstante, las causas del ataque todavía no se han establecido.
Durante el ataque, Crimo iba vestido con ropa de mujer y los investigadores creen que lo hizo para ocultar sus tatuajes faciales y su identidad para ayudarle durante el escape con las otras personas que huían del caos.
Las autoridades están investigando las inquietantes publicaciones y videos en internet realizados por Crimo, originario de la región, quien fue capturado unas 8 horas después del tiroteo tras una breve persecución en coche.
Los Estados Unidos y sus aliados pidieron que los cuerpos que rigen los deportes en Rusia y Bielorrusia sean suspendidos de las federaciones deportivas internacionales por la invasión de Rusia a Ucrania. La guerra injustificada de Rusia contra Ucrania, facilitada por el gobierno de Bielorrusia, es una violación flagrante de sus obligaciones internacionales, señala el Departamento de Estado en un comunicado. El respeto a los derechos humanos y las relaciones pacíficas entre las naciones son los cimientos del deporte internacional, destacó. La nota también demanda que los individuos estrechamente alineados con los estados de Rusia y Bielorrusia, incluyendo, pero no limitado a funcionarios del gobierno, deben ser removidos de posiciones de influencia en las federaciones deportivas internacionales. Propone asimismo la suspensión de transmisiones de las competencias deportivas en ambos países. El documento añade que si una organización deportiva permite a los ciudadanos de cualquiera de estos países a participar en un evento, debe quedar claro que no representan a los estados de Rusia o Bielorrusia y no deben usar sus banderas, emblemas o himnos. Y hasta aquí el boletín informativo de las 7 de la mañana.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
7:10 de la mañana, tiempo de seguir aquí en Tempranito y de mañana. Exilda.
¿Qué me vas a contar?
¿Tú sabes qué día internacional es hoy?
No. Pero tú me lo vas a decir.
Sí, hoy es el día internacional de algo que, si se roba, puede tener consecuencias muy deliciosas. Muy agradables, muy sabrosas, no nutritivas, porque no es nutritivo, es sabroso, pero no es nutritivo. Quizás a ti, a veces, te han robado eso y no te lo han devuelto.
Yo sé lo que es ya.
Ya caíste.
Es el día del...
El día del beso robado.
Del beso robado.
Pero ¿a quién se le ocurre inventar los días así? Y además, ¿por qué?
Hay días para todo.
¿Sabes cuál es el origen del beso robado?
No, alguien que se robó un beso.
No, yo tampoco lo sé, pero...
Pero por aquí te puedo buscar rapidito. El Día Internacional del Beso Robado.
Día Internacional del Beso Robado.
Es una celebración de origen desconocido. Simplemente se sabe que se ha venido celebrando en Gran Bretaña desde el siglo XIX y que se ha popularizado a nivel mundial. Y en realidad este día sirve de excusa para que muchas personas tomen valor y decidan plantarle un enorme beso a la persona que han deseado por mucho tiempo. Ahí se los digo.
Sí. Que no necesariamente tiene que ser la persona amada, tu novia, tu esposa, puede ser la vecina del fondo, por ejemplo, que cuando está haciendo arroz con leche o está lavando en la batea, tú la miras.
Por eso tú te buscas tantas complicaciones en tu vida. Tú sabes que los besos tienen beneficios para la salud.
Sí,
bueno,
sí.
Dice que queman calorías.
Sí.
Combate.
Bueno, cuando son largos, cuando son así chiquiticos, no.
Disparan la endorfina del organismo, reducen la presión arterial.
Ah, se llama endorfina.
Disminuye el colesterol en sangre. Ahora empiezan a estar dando besos para decir que se van a cuidar de colesterol. Sí, no empiece, los conozco. En fin, nada. Y el beso más robado, el beso robado más famoso de la historia.
Ah, no sé cuál es.
La fotografía esa donde está el marinero norteamericano besando a una enfermera.
A la enfermera.
En Times Square, sí.
Sí, tú sabes que después se separaron y él no le dice nada a ella. Se van y pasan los años, no sé si 40 años, 50 años, y entonces la revista busca a los autores de esa fotografía y se presentan. La señora sale, la enfermera sale y dice, soy yo. Pero el hombre no había salido y pidieron, por favor, que el hombre apareciera y empezaron a surgir gente que obviamente eran falsos, pero querían su momento de fama. Y le dijeron a la señora, dijo, bueno, me tienen que decir qué fue lo que me dijo ese señor, ese marinero, cuando me dio el beso. Entonces, los falsos decían, te dije tal cosa, te dije más cual cosa. Y entonces ella los miraba y decía, no, y no, y no, y no. Hasta que se presentó el marinero, de verdad.
Qué historia tan bonita.
Qué cosa más linda. Cada uno había hecho su vida, ¿no? Y entonces el hombre llegó y dijo, oh, soy yo. Y yo no le dije nada, solamente la besé y ya. Y la mujer lo miró y le dijo, es verdad, eres tú. No me dijiste nada, me diste un beso y te fuiste. Y aparecieron.
Así mismo, ese es el beso robado más famoso de la historia. Fíjate tú, no le vayas a robar un beso a nadie.
No, a mí lo que no me han tirado fotos. Porque bueno, si me hubieran tirado fotos, tú hubieras salido de todas las páginas de la revista.
Estuvieras preso ahora.
Todas las páginas de la revista. ¿A ti te han robado besos, Exilda? Bueno, obviamente, una pregunta.
Pero me están enviando un beso robado ahora. Gracias.
Bueno, déjame preguntarte. Ven a la gana, déjame preguntarte una cosa. ¿Y al revés funciona? ¿Tú le has robado un beso a alguien? ¿Le has metido un beso?
¿Por qué no? Sí, claro. ¿Sí? Claro que funciona, sí.
También. Mira tú. ¿Y tú, Teudi? ¿Tú le has robado un beso así a alguna doncella? ¿Le has metido un muá? Dice que no, que él es muy tierno y que nunca de chiquito le enseñaron eso. Muy bien educado en tu casa. Viñol y todos los pescados feos, esos apestosos que pesca, le da un beso en la boca. Eso es asqueroso.
Por Dios. Un beso robado, señores.
Viñol me hizo el cuento nosotros. Que de Puerto Grande, que se espera un momentico.
Me hizo cuento, dice,
no, que me empaté con una muchachita que fue...
Niño, pero no,
espérate, vamos a hacer el cuento.
No, ese tipo de historias no.
Me empaté con una muchachita que estudiamos juntos en la escuela y le fui a dar un beso. Y...
No es radiable, yo sabía que no eras radiable.
Te van a matar, tigre.
No es radiable.
Deporte con los grandes, doy Edemio Navas.
Pero a veces tú crees que estás sentado en el parque, ¿no? Estás sentado acá frente al micrófono. Dale.
Bueno, entrevista a alguien aquí que...
No, dilo.
Se llama el entrenador habanero Armando Wiss Fernández, que ha sido cutman para estrellas como Mano de Piedra Durán y Héctor Macho Camacho. Ah, por supuesto, boxeo.
Muchas felicidades, Wiss, por su inducción al Salón de la Fama del Boxeo acá en el estado de la Florida. Una inducción que gozó con la presencia, con la sangre de Cubita la Bella. Y bueno, un grupo de ex boxeadores, entre ellos Alcohol, fue campeón mundial, Fresa Oquendo, ese simpático superpesado de Puerto Rico. David Tua fue bronce olímpico en 1992 en Barcelona, al igual que Shannon Briggs, otro gran boxeador. Y bueno, también aparecen ahí David Armstrong. Todo el mundo se recuerda en Cuba de este boxeador, que fue uno de los grandes en su época, en los años 70, comienzo de los 80. Randall Bailey se enfrentó con Diosbelis Hurtado, aquella gran pelea con el santiaguero. Corey Spin, el hijo de Leon Spin, fue campeón mundial profesional, aquella victoria, aunque después perdió contra Muhammad Ali, ambos murieron, León y Muhammad Ali, y bueno, Corey Spin es sobrino de Michael Spin, titular olímpico y mundial en el peso semipesado y también en los superpesados. Llegaron también varios entrenadores, como el caso de Armando, conocido como Wiss Fernández, a quien invitamos precisamente en nuestro programa de hoy. Bueno, también llegaron de Cuba Ramón García Septién como médico, y como promotor, el cubano-americano Richard Doval.
¿Cómo fue que usted, Luis Fernández, recibió la noticia de que fue elegido como nuevo miembro del Salón de la Fama del Boxeo en el estado de la Florida, que básicamente radica en la zona de Tampa?
Bueno, Walter me lo había mencionado, Walter Álvarez, Bobby Allen, Robert, comentarista, ring announcer, anunciador de pelea, también me lo había mencionado, pero oficialmente fue enero 8 cuando Steve Canton, el presidente del Florida Hall of Fame, me llama personalmente, me pide mi correo electrónico y me manda la carta de inducción.
Tremenda emoción, ¿no?
No, después, vaya, primero que te lo digan es una cosa, pero que te lo confirmen es completamente otra.
Así mismo. Recientemente fue la inducción del Salón de la Fama, un grupo grandísimo de personalidades ligados al boxeo, ¿no? En el mes de junio, mediados de junio, se realizó esta inducción en la zona de San Petersburgo y Clearwater, que está pegado ahí a la ciudad de Tampa, ¿no? ¿Cómo es la ceremonia? Porque son tres días, o sea, fueron junio 17, junio 18 y junio 19 del año 2022. ¿Cómo se vive esos tres días? Porque estamos hablando de personalidades, de promotores, de entrenadores, como es su caso, de boxeadores que han sido campeones mundiales. ¿Cómo son esos tres días, Fernández, ahí en la zona de Tampa?
Empezó el viernes con la pelea de TNK, en donde TNK tiene una cartelera de boxeo. Las peleas fueron muy interesantes, vaya, excitantes. Se vinieron a pelear. Ahí no hubo estudio, ahí todo el mundo se subía. Y,
a darse piñazo al por mayor.
El primer round. Entonces el viernes presentaron a todo el mundo, tuvimos sillas de VIP en el evento, presentaron a unos cuantos boxeadores. Ese fue el viernes. El viernes fue la pela. El sábado fue de gala, la comida de gala. Fue increíble.
Que eso fue en la zona del Marriott, ¿no?
En el mismo hotel. Todo fue en el Marriott. Las peleas fueron en el Marriott. Y al otro día, la comida de gala fue también ahí.
Que ese es un momento muy emotivo porque ahí se conocen todos, van vestidos elegantemente. Sí. Y es un momento emotivo porque me imagino que usted, aunque ha estado ligado al boxeo siempre, de vez en cuando uno se pasa un tiempo, ¿no? A veces grande, ¿no? Sin ver a otra persona al cual conoció hace mucho tiempo, boxeador, entrenador. Bueno, el sábado fue emocionante para usted y bueno, para todos, ¿no?
Sí, el sábado fue muy bonito, pero el domingo fue un día muy emocional, no solo para mí, pero fueron para todos. Me acuerdo cuando todos empezaron a subir al podio, muy emocionados, lloraron, que es normal.
Sí, claro.
Yo me decía por adentro, no hay llorado en el boxeo. There's no crying in boxing, era lo que me estaba diciendo. Entonces yo iba a dar un discursito que había escrito y dije, no, improvisado. Entonces me alegro que hice reír a muchas personas con lo que yo dije. Cuando yo me introducí, dije, feliz padre, día de los padres, a todas las personas que están aquí. Después dije, sí, sin yo no somos nada, no estaríamos aquí en este momento. Le doy las gracias a todas las personas, le doy las gracias a Dios por estar aquí. Y yo nunca pensé estar en el boxeo.
7:21 de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Entre 2016 y 2021, la cantidad de personas que experimentan inseguridad alimentaria aguda aumentó de 100 millones a 160 millones. Hay muchas razones para este lamentable cambio, incluidos los conflictos, el cambio climático y la pandemia de COVID-19, que causó una interrupción en las cadenas de suministro de alimentos y, a su vez, una fuerte inflación. Pero la situación empeoró mucho después de que el presidente ruso Vladimir Putin lanzara una brutal guerra contra Ucrania. Sus acciones han causado un sufrimiento terrible en Ucrania y han tenido un impacto devastador en la seguridad alimentaria mundial, porque Ucrania es uno de los graneros del mundo, dijo recientemente el secretario de Estado Antony Blinken. Un bloqueo naval ruso en el Mar Negro está impidiendo que los cultivos de Ucrania se envíen a sus destinos normales. hay alrededor de 20 millones de toneladas de trigo atrapadas en sitios cerca de Odessa y en barcos literalmente llenos de grano que están atrapados en el puerto de Odessa debido a este bloqueo ruso. Las fuerzas rusas capturaron algunas de las tierras más productivas de Ucrania, colocaron explosivos en los campos, han destruido la infraestructura agrícola vital. Estas acciones son deliberadas, dijo el secretario de Estado Blinken. El presidente Putin está impidiendo que se envíen alimentos y está utilizando agresivamente su máquina de propaganda para desviar o distorsionar la responsabilidad, porque espera que el mundo ceda ante él y ponga fin a las sanciones, afirmó Blinken. Para encarar esta situación, Estados Unidos ha formulado un plan de acción que se centra en cinco pilares. Primero, Estados Unidos está brindando ayuda para satisfacer necesidades urgentes, incluidos más de 2.800 millones de dólares en seguridad alimentaria y otra asistencia humanitaria desde el comienzo de la guerra de Rusia contra Ucrania. En segundo lugar, Estados Unidos está trabajando con otros países para mitigar la escasez mundial de fertilizantes. En tercer lugar, Estados Unidos está impulsando la capacidad agrícola y la resiliencia a través de la iniciativa Feed the Future, alimentar el futuro. En cuarto lugar, Estados Unidos está mitigando los impactos macroeconómicos de esta crisis al aumentar el apoyo a los programas de asistencia financiera en todo el mundo. Y finalmente, Estados Unidos utilizará sus recursos diplomáticos para abordar este tema con los países socios, así como con las ONG y el sector privado. No podemos esperar a que el presidente Putin haga lo correcto, dijo el secretario Blinken. El resto del mundo debe responder urgente y colectivamente a la emergencia.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Siete 7:25 minutos de la mañana, un día como hoy de 1763 en Cuba, en virtud del Tratado de Versalles que firmaron con el rey de España, se retiraron los ingleses de La Habana a cambio de todo el territorio de la Florida. Pero si estuviésemos en 1762, antes de la firma del Tratado de Versalles, este parte del tiempo lo hubiera dado nuestro meteorólogo en inglés. Vamos a imaginar que estamos en ese año, 1762, y a continuación, Lachi Dominguez. Mételo en inglés, no me haga quedar mal.
Okay, Alfredo, the very strong tropical wind that were affecting the island of Cabo Verde.
Bueno, también. Los oyentes se están quejando.
Te dije en inglés, no en alemán.
Inglés, sí.
Bueno, la tropical wave, o la onda tropical que estuvo afectando las islas de Cabo Verde con chubascos Cabo Verde, las islitas que le gustan a Alfredo, con chubascos y tormentas eléctricas intensas, ya rebasó las aguas del meridiano 28 y se extiende hacia el sur hasta los 5 grados de latitud norte, muy cerca de la zona intertropical de convergencia. Esta onda tropical, Alfredo, se está moviendo al oeste a 25 kilómetros por hora rumbo a la región central del Atlántico. En cuanto a la onda tropical que le gustaba a Exilda del Mar Caribe Oriental y que estuvo afectando con lluvias intensas el arco de las Antillas Menores y posteriormente Puerto Rico y las Islas Vírgenes, se ha movido al oeste hacia el Paso de la Mona, muy cerca de la costa oriental de la República Dominicana, y se extiende hacia el sur, llega hasta las costas de Venezuela, que en estos días pasados han recibido bastantes lluvias. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde con chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en las provincias occidentales. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas entre los 32 y los 35. Los vientos variables débiles aumentando en la tarde, de este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Olvidé decirles, Xile y Alfredo, que esta mañana, sí, porque ya hasta son las 7 y 27, ¿sí? El sol se salió el sol a las 6 y 35 minutos de la mañana. El lunes era a las 6 y 33, mira, ya ahora 6 y 35, se quedó dormido 2 minutos. Y por la tarde se pondrá a las 8 y 16 minutos. Así que desde las 6 y 35 hasta las 8 y 16 de la tarde habrá muchas horas de radiación solar. Bueno, hasta aquí Exilio y Alfredo, el estado del tiempo.
Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edemio Navas González. De lunes a viernes a las 11 y 30 de la mañana y a las 3 y 30 de la tarde. Y los sábados y domingos a las 2 de la tarde. Por las frecuencias de Radio Martí y por Radio Televisión Martí. .com.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7 y 30 minutos de la mañana y ahora tenemos una música dedicada a alguien en este programa muy especial. Para Angelito, en Santiago de Cuba. Angelito.
Happy birthday to you. Cumpleaños feliz. Te deseamos a ti. Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz.
Angelito, muchísimas felicidades. No nos olvidamos que estás de cumpleaños. Saludos a tu mamá Estrella y a todas las personas que allá en Santiago de Cuba escuchan Radio Martí. Un abrazo para ustedes.
Happy birthday to you.
Pues complacido, Angelito, que la estés pasando bien. Nos has mandado fotos y vemos que estás descansando y escuchando Radio Martí. Así que muchísimas cosas lindas para ti. Eso es lo que te deseamos.
¿Sabes una cosa? Hay unas fotos que nos manda Angelito del paisaje de Oriente y uno dice, caramba, como uno extraña ese paisaje, que no se parece en nada al paisaje de la Florida, porque son tierras y por tanto lo que nace en esa tierra es completamente diferente. O sea, hay una especie de pino que uno ve aquí muy repetido, que no se observa en Cuba, que tiene una variedad, uh-huh. una variedad de árboles.
Al final vas a terminar cantando lindísima. Cuba, qué lindos son tus paisajes. Y vas a hacer que uno empiece a llorar aquí un poquito.
Sí, hay palmas que trajeron los cubanos hace muchos años y las sembraron aquí, que son palmas cubanas, y hay otras que hay aquí que no hay allá, pero esa vegetación de algunas fotos que nos ha mandado Angelito de Oriente, uno dice, caramba, qué cosa más linda. Qué linda.
Que la estés pasando súper, 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 súper bien. Eso es lo importante.
Sí, señor. Son las 7:33 de la mañana, tiempo de noticias con Bruno Tocas.
Y continuamos informando en Tempranito y de Mañana. Los Estados Unidos pidió el martes la liberación del pastor evangélico Lorenzo Rosales Fajardo y de otros prisioneros políticos en Cuba. La embajada de los Estados Unidos en La Habana declaró que el Tribunal Municipal de Palma Soriano ratificó la condena de 7 años de prisión a Rosales Fajardo, quien protestó pacíficamente el 11 de julio del año 2021. El mensaje destaca que los Estados Unidos se une al Parlamento Europeo para pedir la liberación del pastor Rosales y de otros presos políticos cubanos. El texto concluye con la etiqueta «Presos, ¿por qué?». La prisionera política Aymara Nieto Muñoz se encuentra enferma de dengue, por lo que ha sido trasladada a la enfermería de la prisión de mujeres donde cumple sentencia en la provincia de Las Tunas. Su esposo, el opositor Ismael Boris Reñí, declaró a Radio Martí que aún no se tiene respuesta del recurso de apelación interpuesto en febrero.
Aymara ahora se encuentra la tiene un techo médico porque tiene dengue. Tenía fiebre y eso que le iban a decir. Dijo que ya muere. Sí, le iban a meter un currículo ahí en la formación. En enfermería, un currículo de enfermería le iban a meter ahí. Parece que algún médico había que tenía fiebre o dolor de cabeza. De la operación, dice la abogada que eso se demora a 5 o 6 meses. Sí.
Aymara Nieto Muñoz cumplió en mayo una sentencia de 4 años de cárcel por supuesto atentado, daño y desacato. Nieto Muñoz ahora espera la respuesta a su apelación a una nueva condena de 5 años y 4 meses de prisión por supuesto desorden público en un centro penitenciario, a pesar de que en el juicio, según su esposo, no quedó probada la participación de la prisionera política. La cantidad de nicaragüenses que piden asilo en la vecina Costa Rica podría alcanzar una nueva marca histórica en el año 2022, a tenor del inusitado número de solicitudes en la primera mitad del año. Los nicaragüenses escapan o acaparan el 92% del total de peticiones de refugio en Costa Rica, que superarían las 80.000 al cierre del año 2022. Considera la semana pasada la directora de Migración, Marlene Luna. Entre enero y junio se registraron 37.500 peticiones de refugio de nicaragüenses a Costa Rica, la mayor cifra de la historia en este último país para los primeros 6 meses del año. El aumento de contagios por el COVID-19 en España ya se nota en la presión hospitalaria. Los detalles en el siguiente informe de la agencia de noticias Reuters.
La vida social sin mascarilla con las nuevas variantes de Omicron, sobre todo BA5, supone una nueva fase en la pandemia en España. Más casos y con síntomas más severos.
La tos es más importante, la fiebre ya es más alta, es un dolor de garganta de una forma que no veíamos hasta ahora.
La escalada COVID lleva a muchas empresas a recuperar la mascarilla en horario laboral.
Tenemos un volumen grande de clientes y mucho tránsito de personas. Cada uno de los letrados del despacho, todos la llevamos.
Sí, yo en el trabajo siempre la llevo.
La obligación de usar mascarilla en entornos sanitarios y transporte público es ya costumbre.
Es obligatoria, pero en la calle me la suelo quitar.
Donde puedas contagiar más que contagiarte.
Donde hay concentración de gente, sí me la mantengo.
Algunos turistas se despistan de las normas, como en el metro de Barcelona. Recomendación saludable.
Cuando se tengan síntomas respiratorios, utilizar la mascarilla como elemento de solidaridad.
La mascarilla también es para el verano.
El precio del barril del petróleo se desplomaba este martes en alrededor de un 9% y caía a mínimos desde el mes de mayo, en torno a los $100, como consecuencia del temor a que el impacto de la inflación sobre la demanda desemboque en una recesión económica. En el caso del petróleo Brent, de referencia para Europa, el precio del barril llegaba a caer este martes hasta los $102 en mínimos desde el 11 de mayo. El primer ministro de Gran Bretaña declaró ayer que el mundo se encuentra respaldando a Ucrania y al ejército de Ucrania y tiene la posibilidad de recuperar territorio ahora bajo el control de las fuerzas de Vladimir Putin. Mientras tanto, el embajador de Rusia en el Reino Unido, Andrei Kellin, advirtió que el uso de armamento británico por parte de las tropas de Ucrania hará a Londres cómplice de posibles crímenes de guerra. Kellin formuló esa acusación horas después de que Amnistía Internacional diera a conocer un nuevo informe de crímenes de guerra de Rusia en Ucrania, particularmente en la ciudad de Mariupol. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras exige a las autoridades una investigación pronta, imparcial y exhaustiva sobre la muerte de 6 presos en el interior de la cárcel de El Pozo, en el norte del país. Por lo menos 6 reclusos fallecieron el lunes en el interior de la cárcel de máxima seguridad, presuntamente de manera violenta, según informaron medios de comunicación locales en aquel momento. El organismo exige así la puesta en marcha de una investigación que permita dar con los responsables y que incluya también la hipótesis de crimen por prejuicio en razón de orientación sexual, pues por lo menos uno de los fallecidos era homosexual. Y hasta aquí el boletín informativo de las 7:30 de la mañana.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias por continuar en sintonía de Tempranito y de Mañana.
Y Mireya Jiménez Calzada es una anciana de Trinidad que suele denunciar en redes sociales la realidad de Cuba. Esta vez está acusando a la tiranía del desabastecimiento de medicinas y del abandono de los hospitales para la población. Al mismo tiempo que critica fuertemente a la periodista española Ana Hurtado, que defiende desde la comodidad del capitalismo a la dictadura cubana.
Estoy haciendo esto y necesito que me lo compartan, porque estoy acusando al régimen dictatorial cubano de lo que a mí me pase. Voy a amanecer muerta en una cama porque por el dolor tan grande en ese brazo y en ese seno estoy tomando de todo tipo de cosas, de clofenaco, tramadol, paracetamoles, de todo calmante. No se me quita el dolor con nada. Ya he perdido el apetito. Estoy acusando a la dictadura cubana, a Fidel, a Raúl, a Díaz Canel, a todos y a todo el que apoye la dictadura cubana. Porque no existe un hospital donde yo pueda ir y me hagan una digna operación como me lo merezco. ¿Eh? Entonces, por eso tengo que decirle también a Ana Hurtado Magnacía. ¿Tú sabes por qué? Porque tú eres una española equivocada. Vete de España, no sé a qué lugar del mundo vas a ir a dar. Porque no te quieren ni en España. Le saliste a esa gente allá en ese supermercado a decir yo soy comunista, gritándolo. Anotado, esto es lo que trae el comunismo, ven aquí conmigo, hijo. Ven a mi casa, hijo, para que veas que no vivo. Anoche no dormí tomando pastillas. Si no comí tomando pastillas, me voy a morir. Sé que me estoy matando. Sé que me estoy matando y no estoy pidiendo piedad. No le estoy pidiendo piedad a nadie. Lo estoy haciendo para que me lo compartan y llegue a los derechos humanos y se despierte la gente que no se ha despertado. Porque estoy aquí, yo, Mireya Jiménez Calzada, estoy acusando a este régimen cubano del abandono total con nuestro pueblo.
Bueno, acaban de escuchar a Mireya Jiménez Calzada. esta anciana de 62 años, que no es la primera denuncia que realiza a través de las redes sociales contra el gobierno de la isla. A mediados de junio, ella también protestó por la realización de carnavales en su municipio en medio de la crisis actual por la que está pasando el país. Y para ponerlos en contexto de por qué ella critica a esta periodista española, Ana Hurtado, es esta periodista que ha ido varias veces a la isla y que defiende muchísimo al régimen, que ha estado, se ha visto con los máximos dirigentes del país. No se esconde en sus redes sociales para decir a sí mismo que es comunista, es española, pero que es comunista y que apoya todo lo que hace la revolución. Los internautas la critican muchísimo a Ana Hurtado. ¿Por qué? Porque ella, todo el que esté diferente a ella, todo el que piense diferente a ella, pues lo primero que ella le dice es: eres un gusano. Así mismo lo escribe y así mismo lo dice en sus directas. Y bueno, las personas están muy, muy enfadadas con esta periodista española, cual el último show que hizo fue en este mercado que está contando acá Mireya Jiménez Calzada, que una persona se le acercó y empezó a increparla por su apoyo al régimen y le dijo: bueno, pues por favor, tú eres una comunista, si no quieres vivir en el capitalismo, pues vete para Cuba y cosas así. Y al final ella dijo que esta persona pues la había agredido y después posteó una foto en un hospital donde la gente dice, pero le dio tiempo incluso a cambiarse de mascarilla e incluso a cambiarse de vestido, y empezó a decir que esta persona la había agredido, lo cual no es cierto porque está reflejado en el video que no fue así, de esta manera. Lo importante de esto, Jaco, es la denuncia social de Mireya Jiménez Calzada, que es una más que se ha sumado a utilizar las redes sociales para de una forma u otra canalizar toda la rabia que tienen por dentro muchos ciudadanos en la isla por, en este caso, por el abandono de los hospitales para la población, por el abandono a las personas de esta edad en Cuba que no tienen acceso a nada, incluso a las medicinas o incluso a una operación digna, que es lo que está pidiendo esta señora.
No, y no solamente el tema de las medicinas es un tema crucial para los enfermos, sino que muchas veces los mismos enfermos tienen que pagar sobreprecio las medicinas que no aparecen en la farmacia, tienen que pedirle a sus familiares en el extranjero que le manden las medicinas, tienen que comprar el acceso, la posibilidad de tener una cama en un hospital para ser atendido. O sea que esa proclamada salud pública gratis y eficiente hace muchísimos años, pero muchísimos años que se derrumbó el cartelito ese, y claro, claro que se la tienen que ver mal, y tienen el coraje de decir con nombre y apellido: yo soy fulana de tal o fulano de tal y me pasa esto, porque es que están cansados. Es que están cansados, y cuando tú estás cansado ya te da lo mismo una cosa que la otra. O sea, tiene el mismo coraje la persona ya que está en prisión de decir: ya estoy aquí, digo lo que quiero. Pero la persona que está afuera también ya está obstinada y dice su nombre y apellido y lo critica todo. Y señores, eso es una realidad. Para que venga ahora una persona de España, donde tiene las comodidades de un país del primer mundo, a decir: no, yo soy comunista. Es muy fácil ser comunista con la mesa servida. Es muy fácil ser comunista, sí, y manejar aquí un carro y tener
aire acondicionado. Y aquí no estamos hablando de ideología. Tú quieres ser comunista, bienvenida. Tú quieres ser capitalista, bienvenida. Tú quieres ser del Partido Verde, bienvenida, ¿no? Tú puedes pensar de la manera que tú quieras, pero entonces utilizar a un país que tú sabes que está pasando tantas dificultades, a la población que está pasando tantas dificultades, y alabar, porque ella está alabando al régimen y a la buena labor que están haciendo los dirigentes cubanos, es lo que está haciendo esta chica, Ana Hurtado, y entonces se está codeando porque, bueno, hay fotos donde está con los dirigentes tomándose cerveza, comiendo lo que no puede comer la población de a pie. Entonces así sí es fácil apoyar un sistema que tú no conoces, un sistema en el cual tú no has nacido, un sistema en el cual tú no tienes una cartilla donde de racionamiento, donde tú no tienes una libreta de desabastecimiento. Es muy fácil porque tú llegas ahí y vas y te reúnes con esta gente y te dan lo mejor de lo mejor, pero tú no estás en la mesa, tú no estás en casa de Mireya Jiménez Calzada para ver qué se está comiendo, de cuán duro está el pan que se tiene que comer Mireya Jiménez Calzada, y ver si tiene un vasito de leche, ver si tiene una medicina para arreglar sus problemas, ver si tiene goteras en el techo. Tú no estás mirando al cubano de a pie, tú te estás codeando. con la oligarquía comunista, ¿no? Y entonces si esa oligarquía tiene también sus prebendas y tú te estás aprovechando de esto. Bueno. Eso es lo que está pasando. Así que no te asustes si nos está escuchando y nos pone también después que somos unos gusanos. No te asustes de esto.
Bueno, nosotros tenemos la convicción de que gusano es el que se arrastra. Y en definitiva, más gusana que esta periodista española, no existe, porque se está arrastrando a un régimen que la obliga o la invita a que forme parte de esa farsa. Nosotros no nos arrastramos ante ese régimen ni formamos parte de esa farsa. Lo que pasa es que los comunistas siempre le ponen nombrecitos a las cosas que edulcoran los nombres. La libreta de racionamiento es abastecimiento. No me estás abasteciendo, me estás dando la ración de arroz, frijoles y azúcar, esta ración que tú me das para que yo consuma. No es lo que yo quiero, es la ración que tú me das. Entonces es una libreta de racionamiento, no abastecimiento. ¿De qué me estás abasteciendo? ¿Cuál es, de qué tú me abasteces? De la ración que tú estimas que yo voy a comer. ¿Y si yo como más arroz?
Así mismo. Mira, lo que es doloroso es que mujeres como Mireya Jiménez Calzada tengan que recurrir a sus redes sociales para seguir denunciando una vez más la desidia de ese sistema.
Oye,
eso es lo único que tú tienes que mirar aquí. Que esta señora, en vez de estar, porque debe estar jubilada o algo así, en vez de estar cómoda en su hogar con todas las condiciones, tenga que recurrir a su perfil de Facebook, tenga que recurrir a un video para denunciar lo que necesita, lo que le falta en esa vida.
Bueno, te voy a poner un ejemplo que me sucedió hace un par de días, justamente el 4 de julio. Voy a ver los fuegos artificiales a un parque que justo tiene al lado una funeraria. Y una persona la escucha, obviamente, me di cuenta que era una persona recién llegada de Cuba, cuando hace así y mira para los carros que estaban estacionados en la funeraria. Fíjense qué cosa más curiosa, cuando mira para los autos que estaban estacionados en la funeraria, le dice a un familiar que va con él, le dice, ¿y estos son los carros fúnebres? Entonces el familiar le dice, sí, estos son los carros fúnebres donde se transporta el ataúd, o sea, la caja hasta el cementerio. Aquí, generalmente, por lo menos los que nosotros hemos visto en las funerarias que están aquí en Miami, suelen ser unos Cadillacs, que son una especie de carro, bueno, es un carro, de la Cadillac es el símbolo por excelencia del lujo del automovilismo americano. Y eran unos carros, más allá de lo que significa, que va llevando un cadáver dentro, es un carro muy elegante y ese específicamente es diseñado para ese. Pero al lado de la carroza fúnebre estaban las limusinas de tres puertas, o sea, tres filas de tres puertas, donde van los familiares allegados del fallecido. Y esa persona, cuando ve esos carros, dice, pero si en Cuba los carros fúnebres, las cajas se caen al piso porque se abren las puertas. Y yo vi con mis propios ojos en un pueblo de Cuba transportando un ataúd hacia un cementerio amarrado en el techo de un Moscovich, porque no habían autos fúnebres. Entonces, cuando tú te das cuenta del asombro de un cubano recién llegado por una carroza de muerto y establece esa comparación, tú dices, Dios mío, ¿hasta dónde se ha hundido ese país que llama la atención una carroza fúnebre? Es espantoso. Y que eso suceda delante de tus ojos y que nos diga, no es un cuento que me está haciendo alguien.
Lo que pasa es que desgraciadamente van a seguir las denuncias como la de esta señora en las redes sociales. Desgraciadamente.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano,
un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la Marcha Pacífica por el Cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Tienen dinero para construir los hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre y tremendo trabajo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Me corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Siete 54 minutos de la mañana, tiempo de deportes con Eugenio Navas.
Muchas gracias, y con ustedes nuestra sección deportiva de hoy miércoles, aquí en Tempranito, señores. Ya hoy miércoles 6 de julio. Y precisamente hoy va a continuar la temporada regular de las Grandes Ligas de Béisbol. Un total de 14 partidos, el primero a comenzar muy temprano. Detroit ante Cleveland, 1:10 de la tarde. Y me decía nuestro ingeniero de sonido, Tony Simón, que va a estar atento al partido de Oakland contra Toronto, porque lanzará José Berríos, ese gran puertorriqueño, por el equipo de Toronto. Luis Severino, no es el equipo de Tony Simón, los Yankees, estará lanzando Severino ante Keller por el equipo del Pittsburgh, 7 de la noche, hora de Cuba. Y bueno, el último partido será a las 10:10 de la noche de Cuba, 7:10 en Los Ángeles, el equipo de los Dodgers recibiendo al Colorado del cubano Candelita Iglesias. Lanzará por el equipo de los Rockies Antonio Senzatela, en tanto Tony Gonsolin lo hará por el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Gonsolin envuelto, señores, en una temporada espectacular. Tiene ahora mismo 10 victorias sin derrota y un promedio de carreras limpias de 1.54. Ha lanzado 81 entradas y 2/3 de labor este año de forma brillante con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Después estaremos hablando de los líderes individuales. Tras los resultados de ayer martes en las Grandes Ligas de Béisbol, en la Liga Americana el equipo de los Yankees se mantiene cómodo en primer lugar, seguido por Boston, Toronto, Tampa y el Baltimore. Por la división central, Minnesota, en contra de todos los pronósticos, sigue viento en popa y a toda vela. Le siguen Cleveland, los Medias Blancas de Chicago, Detroit y el Kansas City. Y por último, en la división del oeste de la Liga Americana, Houston, de Gurriel y compañía, tiene amplia ventaja sobre Seattle, y después aparecen Texas, los Angelinos y los Atléticos de Oakland. En cuanto al viejo circuito, la Liga Nacional, el equipo de los Mets de Nueva York, ventaja de 3.5 sobre el Atlanta, el actual campeón de la Serie Mundial, y después le siguen Filadelfia, los Marlins de Miami y Washington. El Milwaukee está de líder en la división central, escoltado por San Luis, Pittsburgh, Chicago, los Cachorros y Cincinnati. Y por último, los Dodgers de Los Ángeles continúa de líder en la División del Oeste, escoltado por los Padres de San Diego, Gigantes de San Francisco, Arizona y el equipo Rockies de Colorado. En promedio ofensivo hay un total de 6 cubanos que aparecen entre los primeros. Estamos hablando del gigante tunero Jordan Álvarez, batea 310, Julito Martínez 306, Lourdes Urriel Jr. batea para 295, Candelita Iglesias para 293, con 292 figura Carlos Correa, el puertorriqueño, al igual que el cubano-americano Nolan Arenado, y bueno, Pito Abreu, que batea 290. En otro departamento importante en jonrones, el juez es líder, pero aquí el cubano Jordan Álvarez aparece segundo con 24 bambinazos y Arenado, el cubano-americano, con 17 cuadrangulares. Y bueno, en impulsadas hay 3 cubanos que aparecen con 50 o más impulsadas. Jordan Álvarez, el tunero, con 57, con 55 Arenado, y José Adolis García Lavileño con un total de 51 carreras impulsadas. No quería despedirme sin señalar de que ayer martes, en el torneo abierto de tenis de Wimbledon, Novak Djokovic vino atrás y le ganó a Sinner, el italiano, en los cuartos de final del torneo de tenis de Wimbledon. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva en Tempranito. Tengan todos muy buenos días.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Se acaban de sintonizar ahora Radio Martí. Les tengo una mala noticia. Se han perdido 2 horas de programa, pero les tengo una buena noticia. Todavía nos queda 1 hora de programa. En la producción Fuentes Viñoli, en los controles Teudi Giró, en el estado del tiempo Lázaro Domínguez, en los deportes Demio Navas, en la sala de redacción. Ya hay un puñadito de gente y ya la cosa está más cogiendo forma. Aquí está Axel Darjona, Alfredo Jacomino y usted, el oyente, que es el más importante, la pieza clave. Sabía yo que la chivita
que no podía faltar. Muchísimas gracias.
En el Día Internacional del Beso Robado apareció una chiva.
Así mismo, muchísimas gracias a todos los que han estado en la sintonía desde bien temprano con Tempranito. Recuerden que nos pueden escribir a tempranitomarti@gmail.com. Y bueno, felicidades una vez más para Angelito, que está de cumple. Gracias, gracias a todos los que nos han mandado buenos días. Felicidades por ser el ombliguito de la semana, la mitad. Y bueno, nos queda muchísimo más acá en Tempranito de Mañana.
Sí, señor. Son las 8:42 de... Ay, las 8:02. Le puse 40 minutos más.
Recoge que nos vamos. Sí, sí. Recoge los papeles.
Son las 8 y... Un mistake.
Ajá. De esos que tú tienes a menudo. La edad, lo entiendo perfectamente.
El plástico que tengo metido en medio.
Yo
no
sé,
veo bien,
yo
medio,
sé.
No. Bueno, tiempo de noticias con Bruno Toca.
Efectivamente, Vladimartí, continuamos informándolos. La embajada de los Estados Unidos en Cuba pidió la liberación inmediata e incondicional del periodista Lázaro Yuri Valle Roca. Es ridículo que el gobierno de Cuba le acuse de supuestos delitos de desacato y propaganda enemiga, afirma la embajada en un mensaje divulgado en Twitter. El periodismo no es un delito, declaró la embajada al concluir su comunicado. Yuri Valle Roca es nieto del fundador del Partido Comunista de Cuba, Blas Roca. Es periodista independiente. Fue arrestado en junio del año pasado en La Habana y recluido en el combinado del ESE con una petición fiscal de 6 años. Las autoridades acusan a Valle Roca y a otros 3 imputados de planificar acciones contrarias al actual sistema social y político de Cuba. Denuncian los maltratos físicos que sufrió el periodista independiente Jorge Bello en la prisión combinado del Este en La Habana. Tomás Cardoso informa.
El preso político del 11J, el periodista independiente Jorge Bello, cumpliendo 15 años de prisión en el penal combinado del Este por los presuntos delitos de sabotaje con carácter continuado, desórdenes públicos, desacato y robo con fuerza por su participación en las protestas populares en Guira de Melén en Artemisa, recibió una golpiza el pasado jueves en el penal, propinada por reos comunes, maltrato ordenado por oficiales del centro penitenciario y luego llevado hacia celdas de castigo. Denuncia a su madre, Marta Domínguez, que recibió la comunicación en llamada telefónica de otro prisionero desde el combinado del Este.
Habían hecho una requisa donde Pedro lo había amenazado de golpearlo. Ya el día 30 sucedió que lo golpearon de verdad. Lo golpeó un preso llamado Yacel, que está ahí preso por narcotraficante. Tenía 2 o 3 amiguitos también y se unieron a Yacel. Le fue para arriba a Jojito porque ya eso estaba planificado. Enseguida subieron los guardias donde a Jojito lo esposaron. Y esposado, el Yacel le dio por la nuca a Jojito, inmediatamente lo metieron para la celda donde se plantó y estuvo 32 horas sin comer alimento. Cuando Jojito es un hombre enfermo que se inyecta insulina y no le habían puesto su insulina ni nada. Y al hacer ese no tomaron ninguna medida.
Luego de asistir al siguiente día a la prisión la madre de Bello, donde se reunió con funcionarios del penal, el comunicador fue sacado de la celda de castigo.
Al otro día me dirigí para el combinado temprano, donde allí me atendió el mayor Tindelán, donde le planteé a él que yo no me iba de allí hasta que yo viera a mi hijo. Ahí me tuvieron hasta la 1:00 de la tarde, hasta que trajeron a Jojito esposado encadenado, donde yo lo vi y hablé con él, siempre con Tindelán adelante. Lo hice alzarse la ropa donde él tenía los brazos arañados y golpeados.
Finalmente, Marta responsabiliza a las autoridades de la prisión de este maltrato.
Ellos me hicieron saber que no, que ellos sí no podían tocar un preso, porque eso sí ellos se buscaban problemas. Yo, no, ustedes no pueden darle a preso, pero ustedes mandan que otros presos hagan eso. Era para que usted hubiera tomado medidas con este preso, no con el que fue agredido. Todos los problemas ahí son con los presos políticos y los muchachos del 11 de julio. Saquen ustedes sus propias conclusiones de todo lo que está pasando en el convenio a los presos políticos.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El oro fue el principal producto de exportación de Nicaragua en el año 2021 y aumentó en un 30% en comparación con el año 2020. Sin embargo, todo cambiará luego de las sanciones de los Estados Unidos a la empresa nacional Eni Minas por supuestamente usar los ingresos del oro para seguir oprimiendo al pueblo de Nicaragua. Donaldo Hernández informa.
Aumentar las exportaciones de oro en un 12% y obtener unos 900 millones de dólares en ganancias eran las proyecciones de la Cámara Minera de Nicaragua para el cierre del año 2022. El economista Marco Peña advierte que las metas podrían cambiar porque las sanciones de Estados Unidos a la empresa nicaragüense de minas tendrá un efecto.
Si la sanción está proviniendo de la Oficina de Control de Activos, la OFAC, podrían poner en riesgo las exportaciones de oro.
El también catedrático basa su argumento en que Estados Unidos es el principal comprador de oro y la sanción busca limitar las exportaciones nicaragüenses, por considerar que Eni Minas y el presidente de su junta directiva, Ruy López, han canalizado ganancias a socios del sector privado y han sobornado a miembros del gobierno de Daniel Ortega.
Para 2021, la exportación de oro reportó 700 millones de dólares. El 80% de las exportaciones de oro iban hacia Estados Unidos.
Otro de los argumentos de Washington es que el gobierno de Managua supuestamente utiliza los ingresos del oro para continuar oprimiendo al pueblo de Nicaragua.
La presión de Washington, que está muy atada desde hace unos años a la problemática de la crisis.
Hasta el momento, ni las autoridades del Estatal Banco Central ni del Ministerio de Hacienda se han pronunciado sobre la sanción a Eni Minas y tampoco sobre los efectos sobre el principal producto de exportación de Nicaragua. Donaldo Hernández, Voz de América.
Un informe de la Alta Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pone en evidencia que persisten las violaciones en Venezuela. Desde Caracas informa Álvaro Algarra.
La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos destacó recientemente las reformas que ha iniciado el gobierno de Venezuela relacionadas con la justicia, la policía y la detención, al igual que la disolución de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional. Pero Michelle Bachelet afirmó que aún hay mucho camino por recorrer en favor de las garantías fundamentales.
Excelencia, sigo preocupada por las restricciones al espacio cívico y democrático en Venezuela. En mayo del 2021 y abril de este año, mi equipo documentó 166 restricciones. Restricciones indebidas del espacio democrático y cívico, incluida la estigmatización, la criminalización y las amenazas contra las voces disidentes.
El dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, acompañado de familiares de denominados presos políticos, exhortaron al organismo a liberarlos.
Y nosotros nunca jamás podemos permitir que el caso de los presos políticos en Venezuela pase al olvido.
El activista por los derechos humanos Humberto Prado lamentó que Michelle Bachelet no haya logrado su objetivo en el caso venezolano.
Después de 3 años teniendo oficiales en Venezuela haciendo un trabajo de monitoreo y además de ello de estarle brindando asistencia técnica al régimen de Nicolás Maduro, simplemente tenemos una reiteración de violaciones de derechos humanos.
El embajador de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Héctor Constant, destacó que en el informe presentado se reconozcan los esfuerzos y avances de Venezuela en el sistema de derechos humanos y en particular en la administración de justicia. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
El precio del barril de petróleo se desplomaba este martes en alrededor de un 9% y caía a mínimos desde el mes de mayo en alrededor de los $100 como consecuencia del temor de las consecuencias de la inflación sobre la demanda desembocara en una recesión. El caso Brent, de referencia para Europa, llegaba a caer este martes hasta los $102 en mínimos desde el 11 de mayo. Y hasta aquí el boletín informativo de las 8 en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:11 de la mañana. Exilda, un día como hoy, 6 de julio, pero del año 1858, nació en Santi Spíritus, para la gente de Santi Spíritus,
el general cubano José Miguel Gómez, que fue presidente de la República de Cuba, el segundo presidente de la República de Cuba. Nació en 1858, se incorporó a la Guerra de los 10 años, también participó en la Guerra Chiquita y durante la Guerra Necesaria, de los 95 al 98, pues se le confirió el grado de coronel, después el de general de brigada en 1896, después en el 98 el grado de general de división, posteriormente también fue mayor general del Ejército Libertador y pues, como dije, presidente de Cuba, segundo presidente de Cuba. Bueno, son las 8 y 12 minutos. La música nos indica que tenemos a nuestro colega y amigo de Radio Martí, Tomás Cardoso, para que nos dé un avance de su programa Cuba al Día. Buenos días, Tomás.
Bueno, buenos días, Alfredo. Buenos días, Isilda. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien. Buenos días, aquí en la mitad de la semana y esperando por Cuba al Día.
Bueno, tengo una pregunta para ustedes que son mucho más inteligentes que yo y a lo mejor me pueden dar la respuesta. Ayer acudió a los medios oficiales la jefa de la campaña nacional de prevención del mosquito. Reconoció Alfredo Exilda que los niveles de infestación de la Aedes aegypti son los más altos de los últimos 15 años. Sin embargo, la coletilla de la nota dice que, pues, a partir de ahora ya no se va a fumigar más. Solo y única y exclusivamente se va a fumigar para prevenir la exposición al mosquito y la expansión del mismo, que es el portador del dengue, en las casas donde se detecten casos positivos de dengue. Pregunta para Exilda y Alfredo, ¿cómo controlar a los mosquitos que no invaden otros territorios? ¿Cómo tú fumigas una casa y el resto del barrio no lo fumiga? ¿Qué efectividad puede tener esto?
Porque los mosquitos de esa casa dicen, esta es mi casa, me voy a quedar aquí, este patio es mío, es particular y no voy a volar al patio del vecino.
Ah, bueno.
¿Viste la respuesta?
Bueno, excelente respuesta. Son mosquitos entrenados por las tropas especiales.
Pero bueno, claro, niño, ellos tienen respuesta para todo, nosotros también tenemos respuesta para todo.
Bueno, ese va a tener un impacto hoy en Cuba al Día. Vamos a hablar de la situación del dengue. Tu provincia, Exilda, la más afectada del
país. Muy afectada, sí.
Vanes, Holguín, Mayarí. La situación es compleja, muy compleja, y esto tiene varias aristas, porque también la sintomatología del dengue tiene mucha similitud con la variante del COVID Omicron. Y resulta ser que no hay PCR tampoco. Entonces no se sabe si es dengue o Omicron. Los vertederos, Holguín es la provincia que encabeza la mayor cantidad de vertederos que hay en el país. Vamos a hacer un recorrido por todo el país con la situación del dengue, que es reconocido por las autoridades cubanas. Es bien intensa y no hay campaña de prevención y no hay para fumigar porque no hay petróleo. Vamos a hablar también sobre la cosa de los contrapropistas. En las últimas horas la Oficina Nacional de Administración Tributaria pues ha estado alertando que los cubanos no pagan tributo, y le pregunto a ustedes, ¿cómo van a tributar? ¿Cómo van a pagar impuestos si no ganan dinero?
Claro.
¿Tú sabes?
Tú estás preguntando mucho.
Y también,
yo creo que te vas a quedar sin respuesta, Tommy.
Vamos a tener actualización de la situación de Ariel Ruiz Urquiola y ya el binomio compuesto por Pedro López y su hijo Jonathan López se presentaron a fiscalía el lunes, imputados de cargo. Empieza el proceso judicial y pudiera enfrentar padre 5 años por el delito de instigación a delinquir y el menor por desobediencia hasta 4 años. Son los temas que tenemos del programa hoy, Alfredo Silva.
Tomás,
sí.
El tema de los mosquitos, y estaba recordando ahora, aquí en Miami también, cuando tú sales al patio y a ciertas horas hay mosquitos.
Claro.
Con la diferencia de que hay una variedad de productos que van desde esas latas con una especie de, ahora se me olvida el nombre de,
sí, cómo no,
del producto líquido, citronela, ajá, que espanta los mosquitos. Te venden también el aparato para fumigar con humo, o sea, la variedad de productos que hay, porque es que no hayan, es que tú tienes formas de espantarlos.
Bueno, pero súmale a esto que tienes aire acondicionado dentro de tu casa.
Claro,
si se cuela un mosquito, se muere por el frío. Además, tienes ventanas selladas en Cuba. La gente duerme con las ventanas abiertas porque hay un calor infernal y no hay mosquitero. Y a todas estas se está yendo la luz por las madrugadas. Imagínate tú.
Sí. Mira, esto parecerá una broma o un chiste, pero no lo es porque lo viví de niño en Cuba. Dicen, la gente del campo sabe, y lo aprendí, que por ejemplo el excremento de la vaca cuando está seca se quema, ese olor espanta a los mosquitos. Lo que sucede es que no hay que llegar a ese producto primitivo, ¿me entiendes? Para espantar los mosquitos tiene que haber una cosa moderna para que la gente no siga sufriendo ahora en el año en que estamos, en el 2022.
Bueno, Alfredo, ahí tenemos otro problema. Hay poco excremento porque tampoco hay vacas.
No hay vacas. Dios mío. Ya les digo, muchas preguntas, muy pocas
respuestas. Buen día a ambos.
Gracias, Tomás.
Gracias.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Ocho, 18 minutos de la mañana. Seguimos aquí en Tempranito y de Mañana y tenemos llamada telefónica. Buenos días, José.
Buenos días, Dios me los bendiga al colectivo de Real Martí completo y a mi pueblo cubano.
¿Cómo tú estás?
Bueno, empezando a trabajar hoy, estoy un poco tarde, pero gracias a Dios con un poquito de trabajo. Ha bajado el trabajo un poco, pero... Siempre hay.
Buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo está la familia?
Buenos días, sí. Ahí cuidando a mi esposa que va adelante.
Como debe ser.
Sí, como debe ser. Siempre adelante, atrás y atrás, cuidándola. Pues acá está lloviendo duro y por allá abajo, por Miami.
Bueno, aquí también ha estado lloviendo un poco hoy. Por lo menos se pronostica un día con algunos chubascos.
Y no turbonadas.
Sí, y según Lázaro, mucha radiación solar. Qué cosa más linda, en lugar de decir tremendo calor, él dice, no, va a haber radiación solar.
No. Aquí estamos.
Esa es forma de embarajar el calor que hay espantoso. Uh-huh. Oye, José, viendo lo que estábamos hablando, imagino que escuchaste el tema de la proliferación de los mosquitos en Cuba y como comentábamos, la variedad de productos que hay aquí y la cosa primitiva de espantar los mosquitos, que cuando no hay nada tienes que agarrar un periódico, un pedazo de cartón y abanicar a los pobres niños para que duerman. ¿Qué tragedia en este año, compadre? 2022.
O el tieco de vaca seco, ahumado, eso espanta a los mosquitos, como tú estabas diciendo ahorita. Bueno, Cuba es un desastre desde el Cabo de San Antonio hasta la punta de Maicí. Ahí no hay nada, está escaseando todo, ¿no? ¿Cómo no va a haber problema con los mosquitos? No hay ningún tipo de fumigación para los vectores, no hay ningún tipo de cuidado, y entonces las enfermedades como el dengue, el chikungunya ese y todos los demás que vienen incluidos van a seguir proliferando porque no hay cuidado.
Yo estaba viendo acá, ni alimento.
Bueno, arriba.
No, que ni medicamentos ni alimentos tampoco para la población, no, así
pero
que...
Pero para nada. Uh-huh. Acaba de llegar un tijito mío allá de Calle Barien, que estaba de visita aquí, y el hombre tiene 92 años, y yo creo que por darme dado un infarto cuando lo metieron adentro de un mercado, ¿eh? El hombre se quería morir, y decía, estoy en el 58, no.
Mira tú, ¿qué comparación hace?
Imagínese usted, 92 años, y hacía... más de 60 años que el hombre no veía un mercado abastecido con todo, y eso que está faltando productos de algunos mercados, producto de problema de la inflación y de la falta de abastecimiento por problemas de transporte. pero los mercados aquí están abarrotados comparados con Cuba, que esto dice todo. Imagínate que hay un producto aquí, ahí sacaron un atractor de mosquitos que puede matar en 2 hectáreas, todos los mosquitos en 2 hectáreas, en 4 minutos, los recoge todo y los mata todo. Es un atractor de mosquitos eléctrico. Y entonces ese atractor de mosquito echa como le pone como un gas.
Sí.
Y entonces los mosquitos vienen buscando ese
olor,
ese tipo de gas. Y mata los
tú sabes, los tú sabes que sí, y es curioso porque he visto el anuncio y es como un cubo, funciona con electricidad o batería y tiene una hélice que esparce ese humo que quizás es imperceptible porque es un olor, y entonces el mosquito viene buscando ese olor y es succionado por una especie de ventilador que tiene, y adentro la corriente lo mata. Sí, he visto el anuncio del aparato ese. No, es que...
Sí, que le dicen que lo inventó un niño en la escuela. Eso es propaganda para que la gente lo compre. Pero bueno, es que es efectivo, es muy efectivo.
Eso es lo que
hace falta en Cuba.
Claro, bueno, también no tener desperdicios acumulados, agua estancada. Si hay un reparto, una zona donde no pasa la basura y el agua se está acumulando y la basura se está acumulando, bueno, pues eso es un foco de enfermedades. Pero es que por donde quiera que te miras, José, qué
pena. Terrible todo. Terrible.
Es que es una indolencia de por 62 años. Ellos nada más se han preocupado por ellos, por el bienestar de ellos. Ellos no quieren el bienestar del pueblo cubano, ellos quieren ver al pueblo cubano sufrir. Eso estaba hablando con unos muchachos que acaban de llegar acá, donde yo vivo, que se está llenando esto de acá de cubanos, y yo contento. Entonces, estábamos comentando y diciendo que qué odio le tiene el gobierno cubano al pueblo cubano, porque cuando un pueblo o un gobierno ama a su pueblo, trabaja y vive para su pueblo, como el gobierno americano, con todos sus efectos. El gobierno americano tiene instituciones y mecanismos que trabajan en beneficio del pueblo. En Cuba es todo lo contrario, tiene mecanismos y instituciones que trabajan contra el pueblo, porque no quieren que el pueblo viva como viven los otros países del mundo.
Y la cantidad de personas, pues no solamente centroamericanos, la cantidad de personas en el mundo entero que vienen a los Estados Unidos buscando nuevas y mejores oportunidades. O sea, no existe una emigración masiva de ciudadanos americanos buscando oportunidades en otros países. Es al revés. Es este país el que le abre las puertas a ciudadanos de todo el mundo.
Bueno, mire, Jacomino, aquí en donde yo vivo, en esa ciudad, el salario mínimo en estos momentos está a $23 la hora. Y hay compañías que están pagando $33, $35 por hora, y algunas compañías de mantenimiento, ya cuando usted es un técnico graduado, con cierto conocimiento, 40 y pico, $47, $48 la hora. Pero el trabajador que no sabe hacer nada, empieza a $23. Imagínense que trabajando una hora en los Estados Unidos, donde yo vivo, gana más que lo que ganaron trabajar en Cuba. Entonces,
esas son las comparaciones aplastantes.
Esa es la matemática que no les gusta a ellos.
Exacto, esa es la estadística que no les gusta a ellos.
Dios me los bendiga y se me cuidan.
José, un abrazo, gracias por llamar siempre. Cuídate mucho tú también.
Bueno, bye.
8:25 minutos de la mañana, tiempo de darle la bienvenida nuevamente a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Bueno, Alfredo, después de saludar a Exilda y a José, bueno, pues hay una débil ondonada esta mañana, está acompañada una discreta actividad de tormentas eléctricas y chubascos que se extienden desde el sur de la Florida hasta la zona de los Cayos y las aguas del Estrecho, muy cerca de la costa norte de la región occidental de Cuba. En cuanto a la baja fría en la altura que estuvo afectando el sur de la Florida y todo el Golfo de Honduras
así como las provincias occidentales cubanas, se ha estado moviendo al oeste hacia las aguas del sudeste del Golfo, provocando que las condiciones del tiempo mejoren para mañana sobre nuestra región. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en la tarde con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales. Las mínimas estuvieron esta madrugada entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 32 y los 35. Los vientos serán variables débiles en hora de la mañana, pero aumentando en la tarde de 10 a 25 kilómetros por hora del este al nordeste. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilio y Alfredo, el estado del tiempo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las LAN, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
8 y 30 minutos de la mañana. El que solo se ríe de sus maldades, ¿se acuerdas de que tú te ríes?
¿Cuándo es tu cumpleaños? Pronto, pronto.
No, todavía.
Yo sé lo que te voy a regalar. Voy a ir a la subasta esta en Nueva York o lo puedo hacer online. ¿Te gustaría tener decorando tu casa un esqueleto de dinosaurio?
Sí,
están subastando un esqueleto de dinosaurio.
¿Pero de verdad?
Claro.
¿Y entero?
Se llama Gorgosaurus y es de la familia de los tiranosaurios.
¿Sí?
Sí, claro, en Nueva York. Sí, ¿pero cómo empieza esta subasta? Para los que tienen plata.
¿Y sabía pescar el dinosaurio?
De 5 a 8 millones de dólares. No, mejor te regalo algo más barato.
De 5 a 8 millones de dólares. Pero es de verdad. ¿Y está entero?
Claro, mi vida, sí, sí.
¿Está entero?
Claro, está ahí enterito. Pero sí, aquí tenemos dinosaurios también que están enteros y no están en una subasta.
Porque me señalas.
Yo no señalé nada.
Porque me señalas para allá.
Yo lo que te estoy señalando es que sigas, que ya no te voy a regalar esto porque cuesta mucho.
No me señalaste como para Teudi, me señalaste un poquito para la izquierda.
No. Mira,
yo lo dije, cuando ella se hace el torniquete, se pone simpática.
Mira, también es subasta de meteoritos y un lote con el primer reloj de turbillón de triple eje que viajó al espacio. ¿Qué te regalo? ¿Qué te regalaré?
Sí, ¿para qué manera de tener ganas de comprar bobería?
Te voy a regalar el esqueleto del tiranosaurio este, del Gorgosaurus.
¿Es muy grande?
Es enorme. Te lo voy a regalar, pero para que lo tengas ahí en la sala de tu casa. Es un regalito bueno. Primero tengo que tener el de 5 o 8 millones, pero bueno.
Sí.
No, eso es lo de menos. Eso es lo de menos.
Y el muslo está sin carne y todo.
Deja que tú veas la foto. Pero un tiranosaurus.
Tiranosaurus.
Tener un tiranosaurio en tu casa dice mucho de ti.
Los fósforos. 8:30.
Mejor te llevo a comer croquetas.
Sí, sí, sí. 8:32 minutos de la mañana. Tiempo de noticias con Bruno Torres.
Y en Radio Martí, en Tempranito y de Mañana, continuamos informando. Ante la falta de combustible en Cuba, los transportistas privados adoptan medidas para sostener su negocio en momentos en que se anuncian más apagones en la isla. Ivette Pacheco informa.
La escasez de combustible en Cuba impacta a los transportistas privados. Choferes de taxis particulares acuden a la solidaridad y crean grupos para compartir información acerca de las gasolineras donde se distribuye el combustible. Así lo dijo a Radio Martí René, quien conduce su taxi en La Habana.
En los grupos nos avisamos y nos ocupamos donde haya combustible y esas cosas.
Según René, la afectación mayor se presenta con el petróleo.
Por lo menos aquí en Cuba con el petróleo, pero con la gasolina no hay problema.
Las afectaciones con el combustible traen como consecuencia el encarecimiento del pasaje, pero también la paralización del transporte, según dijo desde la capital cubana el periodista independiente Vladimir Turró.
Muchos no pueden ni salir a trabajar. En el caso de los transportistas privados incluso han tenido que elevar el precio a altos costos, ¿no? A altos precios. Por ejemplo, un viaje de La Lis a La Habana Vieja está costando sobre los 150 pesos más o menos. Entre La Lis y La Habana dividen el viaje en cuatro partes y cobran 50 pesos por cada tramo. Las personas están aglomeradas en la parada.
Turro nos confirmó que los transportistas aún pueden recargar sus vehículos con gasolina, pero el diésel está perdido, lo que afecta más a los taxistas privados que tiempo atrás convirtieron sus vehículos a motor de petróleo.
Sí, exacto. Cuando te hablo de diésel, te hablo precisamente del petróleo y es el combustible que más está obviando a los transportistas. Y la mayoría de los carros privados fueron convertidos de gasolina a petróleo. ¿Por qué? Porque en aquel momento el petróleo estaba costando alrededor de 2 pesos cubanos. Hoy en día el litro de petróleo aparece en el mercado informal sobre los 50, los 60 pesos cubanos. Y en la gasolinera, bueno, cuesta 25 pesos. Pero no aparece ni en el mercado informal, está extremadamente crítica la situación.
Como parte de la grave situación energética en Cuba, apagones de varias horas se reportan en todo el país, mientras la Unión Eléctrica informa que se encuentran fuera de servicio por averías varias unidades en distintas centrales termoeléctricas de la isla, por lo que se mantendrán las afectaciones. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El gobierno de los Estados Unidos pidió el martes la liberación del pastor evangélico Lorenzo Rosales Fajardo y de otros prisioneros políticos en Cuba. La embajada de los Estados Unidos en La Habana anunció que el Tribunal Municipal de Palma Soriano ratificó la condena de 7 años de prisión a Rosales Fajardo, quien protestó pacíficamente el 11 de julio de 2021. El mensaje destaca que los Estados Unidos se une al Parlamento Europeo para pedir la liberación del pastor Rosales y de otros presos políticos cubanos. El texto concluye con la etiqueta presos por qué. El aumento de contagios por COVID-19 en España ya se nota en la presión hospitalaria. Los detalles en el siguiente informe de la agencia de noticias Reuters.
La vida social sin mascarilla con las nuevas variantes de Omicron, sobre todo BA5, suponen una nueva fase en la pandemia en España. Más casos y con síntomas más severos.
La tos es más importante, la fiebre ya es más alta, es un dolor de garganta de una forma que no veíamos hasta ahora.
La escalada COVID lleva a muchas empresas a recuperar la mascarilla en horario laboral.
Tenemos un volumen grande de clientes y mucho tránsito de personas. Cada uno de los letrados del despacho, todos la llevamos.
Sí, yo en el trabajo siempre la llevo.
La obligación de usar mascarilla en entornos sanitarios y transporte público es ya costumbre.
Es obligatoria, pero en la calle me la suelo quitar.
Donde puedas contagiar más que contagiarte.
Donde hay concentración de gente, sí me la mantengo.
Algunos turistas se despistan de las normas, como en el metro de Barcelona. Recomendación saludable.
Cuando se tengan síntomas respiratorios, utilizar la mascarilla como elemento de solidaridad.
La mascarilla también es para el verano.
La cantidad de nicaragüenses que piden asilo en la vecina Costa Rica podría alcanzar una nueva marca histórica en el año 2022, a tenor de la inusitada cantidad de solicitudes en la primera mitad del año. Los nicaragüenses acaparan el 92% del total de las peticiones de refugio en Costa Rica, que superarían las 80.000 al cierre del año 2022, considera la semana pasada la directora de Migración, Marlene Luna. Entre enero y junio se registraron 37.500 peticiones de refugio de nicaragüenses a Costa Rica, la mayor cifra de la historia en este último país para los primeros 6 meses del año. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, anunció que aceptará la renuncia de los encargados de los ministerios de Economía y Finanzas, de Salud Pública y de Transportes y Obras Públicas en el marco de una remodelación de su gobierno tras las recientes protestas sociales. Según ha detallado la presidencia de Ecuador en un comunicado, Lasso aceptó la dimisión de Simón Cueva al frente de la cartera de Economía y de Simén Garzón como máxima representante de Salud Pública y de Marcelo Cabrera como ministro de Transporte y Obras Públicas. Los altos funcionarios presentaron sus renuncias tras una serie de protestas sociales que azotaron a Ecuador durante más de 2 semanas, promovidas por colectivos indígenas que se manifestaron por el alto costo de la vida. El precio del barril de petróleo se desplomaba este martes en alrededor de un 9% y caía a mínimos desde el mes de mayo en torno a los $100 como consecuencia de temores que las consecuencias de la inflación pudieran ejercer sobre la demanda y que provocaran una recesión. En el caso del petróleo Brent, la referencia para Europa del barril llegaba a caer el martes hasta los $102. El primer ministro de Gran Bretaña declaró ayer que el mundo se encuentra respaldando a Ucrania y al ejército de Ucrania y tiene la posibilidad que Ucrania recupere territorio ahora bajo control de las fuerzas de Vladimir Putin. Entre tanto, el embajador de Rusia en el Reino Unido, Andrei Kelin, advirtió que el uso de armamento británico por parte de las tropas de Ucrania haría a Londres cómplice de posibles crímenes de guerra. Kelin formuló esa acusación horas después de que Amnistía Internacional diera a conocer un nuevo informe de crímenes de guerra de Rusia en Ucrania, particularmente la ciudad de Mariupol. Y hasta aquí el boletín informativo de las 8:30 en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:40 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Bruno Tokars por este servicio informativo.
Rapidito, el cubano de Finlandia.
¿Qué dice?
¿Qué le dijo una taza a la otra? ¿Qué está haciendo?
Él lo votaron, de Cuba.
No.
Él no se fue.
Dale, vamos a dejar eso ahí, dale. Para que lo mande otro.
Exilda, rápidamente, una efeméride de hoy, un día como hoy, 6
de julio del año 1960. Y fíjate tú qué cosa más curiosa. El presidente de Estados Unidos en ese momento, Dwight Eisenhower, anuncia la reducción de la cuota de azucarera cubana para ese año 1960 en 700.000 toneladas. Resulta que la reducción en 700.000 toneladas para el año 1960 es mayor que lo que se hizo este año, que fue poco más de 400.000 toneladas. Así que fíjense ustedes el declive de la industria azucarera cubana, que era lo que estábamos haciendo, hablando el otro día. Sí. En 1959 se hicieron 5,6 millones. 1959, 5,6 millones. La reducción de la cuota azucarera de Estados Unidos, esa reducción es más grande que lo que se hizo este año. Es espantoso el declive de la industria azucarera cubana. Bueno, solamente ese detalle. Otras efemérides de un día como hoy, 6 de julio, un día como hoy, pero de 1885, Luis Pasteur vacuna contra la rabia exitosamente a un niño al que había mordido un perro que estaba enfermo. Un día como hoy, de 1957, en Liverpool se conocen dos personas que hicieron historia, Paul McCartney y John Lennon, miembros, obviamente, de esa famosísima agrupación, que un día como hoy estrenó la película A Hard Day's Night, el primer filme de los Beatles en Londres. La banda sonora de esta película vendió más de 1,5 millones de copias en Inglaterra en solo 9 días, y esto hizo que se convirtiera en el álbum que más rápido se ha comercializado en la historia de ese país. It's been a hard day's night. Cumpleaños, celebridades, gente famosa que nació un día como hoy. Ya habíamos mencionado un par de ellos, el expresidente George W. Bush, Sylvester Stallone y Angelito en Santiago de Cuba, tres de ellos. Bueno, también cumplen años, nacieron un día como hoy, pero de 1907, Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón en Ciudad México, 6 de julio de 1907, esta conocida pintora mexicana Frida Kahlo nació un día como hoy. También nació un día como hoy Janet Leigh. Janet Leigh fue una actriz americana de cine, especialmente se la recuerda por su película Psicosis, que dirigió Alfred Hitchcock. Por esta película fue nominada al premio Oscar y ganó un Globo de Oro. Muchos recuerdan la escena de la ducha donde ella se está bañando y viene Anthony Perkins, que estaba disfrazado de su madre porque era un enfermo mental, y la mata a puñaladas. Por cierto, Janet Leigh fue esposa de Tony Curtis y es la madre de Jamie Lee Curtis, esa otra grandísima actriz. Así que nació un día como hoy Janet Leigh, que falleció en el año 2004. Nació un día como hoy también Geoffrey Rush, este actor australiano que ha sido galardonado con uno de los pocos actores que ha sido galardonado con todos los premios importantes del cine. Tiene un Oscar, 2 Globos de Oro, 3 BAFTA, que es el premio en Gran Bretaña, 4 premios del Sindicato de Actores, 1 Emmy, 1 Tony y premios ACTA. Es uno de los pocos actores que ha ganado los premios más importantes de interpretación. Se le recuerda sobre todo por el papel de pirata Héctor Barbosa. La gente que vio la película Piratas del Caribe recuerdan al pirata Héctor Barbosa. Es este actor australiano, también nació un día como hoy. Nació un día como hoy un cantante, rapero, compositor y actor estadounidense que tiene un seudónimo muy simpático, 50 Cent, 50 centavos. I don't know what you heard about me. Me voy a parar un momentico para bailar eso.
Lo primero que va a romper es la silla.
50 centavos está de cumpleaños, que por cierto
no tiene
50 centavos en la cuenta del banco, tiene muchísimo no. más. Tiene muchísimo más. También nació un día como hoy Pau Gasol. Para la gente que le gusta el baloncesto, pues estuvo 18 temporadas en la NBA, fue 2 veces campeón y otras 3 en el FC Barcelona. Era chiquitico, un chiquitico, tenía que jugar de afuera, nada más y nada menos que 2,13 metros, 7 pies, 1 pulgada de alto. Pau Gasol está de cumpleaños hoy, nació en el 80, así que está cumpliendo 42 años. También, en un día como hoy, hay personas famosas, pero que murieron. Se trata de Louis Armstrong, que falleció un día como hoy, famoso trompetista y cantante estadounidense de jazz.
I see skies of blue, clouds of white, bright blessed days, dark sacred nights, and I think to myself, what a wonderful world.
What a wonderful... ¡Wow! ¡Qué mundo maravilloso! Y también falleció, para los amantes de la buena música también, bueno, Louis Armstrong era buena música, también es buena música, el maestro Rodrigo, este maestro compositor español famoso entre muchas obras, sobre todo por esta que van a escuchar a continuación. Bueno, se trata... Esta no es, obviamente, el concierto de Aranjuez, la obra más notable del maestro Rodrigo. Y del maestro Rodrigo al maestro Edenio Navas.
Muchas gracias a Comino. Buenos días a ti, Exilde, y a todos nuestros amigos oyentes, tanto Teudi como el inquieto Viñoli. A propósito, Viñoli, quería hacerte una pregunta. Me dijo, ya que Viñoli siempre quiere saber estas cosas, ¿no?, de el dinero. Pero Viñoli quería saber, me dijo, pregúntale a Jacomino que divida 43.3 millones entre 24.
Todo eso se queda ahí en el teléfono, no va a tus bolsillos, querido. Buenos días, Edemio.
Buenos días, Exilda. Un saludo para todos nuestros amigos oyentes. El muchacho de las Tunas, Jordan Álvarez, anoche retiró a Hunter Dozier en el plato mediante un tiro casi perfecto desde la franja de advertencia del jardín izquierdo para de esa forma preservar una ventaja de 2 carreras en el octavo inning, y el equipo Astros de Houston derrotó anoche 9-7 a los Reales del Kansas City en la continuación de las Grandes Ligas de Béisbol. El cubano Jordan aportó también su jonrón número 25 por el Ekfield, por la banda contraria, en lo que va de la actual temporada de las Grandes Ligas de Béisbol. También este partido, el joven torpedero de República Dominicana, Jeremy Peña, así como Alex Brexman y el propio cubano Alexis Díaz, consiguieron jonrones por el equipo de Houston, que extendió ya su racha de victorias a 8, la mayor que ha ostentado en la actual temporada. Así que Jordan el Tunero oficialmente se fue de 4-2 con su jonrón 25, impulsó una, llegó a 58. Yuli Gurriel, anoche como designado, conectó un sencillo, impulsó su carrera número 24, y Alexis Díaz en gran noche de 4-3, el villaclareño, un doble, su número 3, además su cuarto jonrón, y llegó a 16 impulsadas. Por su parte, el equipo de los Medias Blancas perdió 8-2 ante los Mellizos de Minnesota. El cubano Joe Moncada disparó su doble número 5, y llegó a 17 impulsadas. Pito Abreu de 4-1 y Luis Robert Moirán Guantanamero Avileño de 3-2 con una anotada, batea para un promedio ofensivo de 286. En el caso de los Dodgers, anoche derrotó 5-2 al equipo Rockies de Colorado, en un encuentro que concluyó en los primeros minutos de hoy miércoles 6 de julio. Aquí Candelita Iglesias, el cubano, disparó su doble número 17, llegó a 23 carreras impulsadas. El equipo de Atlanta, actual campeón de la Serie Mundial, anoche dispuso 7-1 del San Luis. Arenado, el cubano, de 3-2. Y bueno, Tampa, que logró éxito ante el Boston 8-4. El hombre por Yandy Díaz, el villaclareño, disparó un sencillo, dos dobles, llegó a 13 y además tiene 18 impulsadas. Y el pinareño Randy Arozarena conectó su doble número 18. Filadelfia logró éxito de 11-0 por paliza ante Washington. Nick Castellanos, el cubanito, disparó su doble número 18, llegó a 44 en carreras impulsadas por el equipo de los Phillies. Texas perdió 9-10 ante el Baltimore. José Adolis García Lavileño de 5-0. San Diego sucumbió ante el Seattle 6-2. Hosmer, el cubano, de 4-1. El equipo de los Marlins, con Alcántara al montículo, llegó a 9 victorias el dominicano. Los Marlins anoche 2, los angelinos 1. El equipo del Pittsburgh dispuso de los Yankees 5-2. No obstante, Nueva York sigue de líder fácil en el este de la Liga Americana. Aquí Aroldis Chapman de relevo lanzó ahora sí muy bien. Una entrada retiró a los 3 bateadores a los cuales se enfrentó. Y el equipo de los Mets de Nueva York desperdició apenas una apertura estelar del veterano Max Scherzer en su regreso tras una lesión. Y el equipo de los Mets cayó 1-0 ante el equipo de Cincinnati. Anoche Scherzer repartió 11 ponches en esta gran labor de 6 entradas con solamente 2. Scherzer en el 2022 está ganando $43.3 millones. Lanzando 24 partidos, ¿cuánto sería la matemática, Jacomino?
$1,804,166.67.
Por cada partido lanzado. Y el jersey de Stephen Curry, del jugador número uno este año en la gran final, se vendió ayer por $203,000. Y Cristiano Ronaldo está dispuesto a irse al equipo Chelsea de la Liga Premier de Inglaterra. Más deportes, 11:30 con el esperado programa Deportes con los Grandes. Buenos días.
Gracias, Elena.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Tiempo de irnos aquí en Tempranito y de mañana.
Muchísimas felicidades para Angelito, que siga pasando su cumple de lo mejor. Abrazos y besos de parte de acá, de todo el colectivo de Tempranito y de mañana. Nos vamos con este tema, Venecia sin ti, Nicky Chevalier.
Qu'est-ce triste est venu, autant des amours mortels. Qu'est-ce triste est venu, quand on ne s'aime plus. On cherche encore des mots, mais la nuit les emporte. On voudrait bien pleurer, mais ça ne les peut plus. Qu'est-ce triste est venu, lorsque les baccarons ne viennent souligner que des silences créent. Et que le cœur se serre en voyant les gondons abriter les bonheurs des couples amoureux. Que cette rite est venue, autant des amours mortes. Que cette rite est venue, quand on ne s'aime plus. Les murs se laissent glisser, ouvrant en vain les portes. Inutile beauté devant nos yeux de scie. Que c'est triste Venise, le soir sur la lagune, quand on cherche une main que l'on aime vous tant pas. Et que l'on y refroidisse devant l'éclair de l'air, pourtant tout oublie ce qu'on ne se dit pas.
Adieu tous les pigeons qui nous sont fait escarquer. Adieu pont des soupirs. Adieu rêve perdu. Cette autre était Venise, autant de sa remorque. Cette autre était Venise, quand on ne s'aimait plus. Fait escorter, adieu pont des soupirs, adieu rêve perdu. C'est au triste Venise, au temps de sa mort morte. C'est au triste Venise, quand on ne s'aimait plus. C'est triste Venise.
La 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 la
la la la la la la la la la
la la la la la la la.
Que c'est triste Venise. Que c'est triste Venise.
La 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 la
la la la la la. La 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 la
la la la la la la la. La la la.
Que c'est triste Venise, que c'est triste
Venise. La 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 la.
La 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 la. La la la
la la la la la la la la la la la.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.